Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
¿Qué tal? Muy buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos una noche más al partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, 2 horas de radio por delante para hablar de lo que ha pasado en este martes, 21 de mayo. Créanme, han pasado muchas cosas, entre otras cosas, el fallecimiento de Niki Lauda, noticia con la que nos despertábamos esta mañana, una de las glorias del deporte, de la Fórmula 1, del mundo del motor. Fallecía, como decimos, esta mañana a los 70 años, después de no haber superado un trasplante de pulmón. Luego repasaremos un poco cómo fue la vida de Niki Lauda, el histórico piloto que tuvo ese accidente tan importante en el año 76 en Nürburgring y que 6 semanas después estaba otra vez compitiendo con media cabeza quemada. Insisto, luego profundizaremos en esa historia. Hoy les hablamos desde Valencia, desde el terreno de juego de Mestalla. Aquí estamos, y así suena la radio desde este terreno de juego de Mestalla, que es un campo feliz, porque es un campo que ha celebrado el estar en Champions una temporada más, después de lo canutas que lo ha pasado el Valencia en el arranque de temporada, y porque es un campo que vive, además de la felicidad, la ilusión de lo que puede ser ya rizar el rizo el próximo sábado con una final de Copa apasionante frente al FC Barcelona. Hola, Marcelino. Muy buenas.
Buenas noches.
Está precioso Mestalla, ¿eh? A esta hora iluminado, vacío, con este silencio, pero da gusto estar aquí, ¿eh?
Sí, nos damos cuenta de la dimensión que tiene este campo. Vacío impresiona, bueno, lleno muchísimo más.
Lleno más, sí, sí. Tú lo mueves mucho, ¿eh? Porque tú en la banda no sentarte, te sientas poco, ¿eh?
No, que lo mueven son ellos, los jugadores.
ahora me lo cuentan. ¿Estás nervioso antes de la final de Copa o no? ¿O para ti es una semana más?
De momento no. Como otra semana cualquiera, pero seguro que cuando se acerque el partido, pues bueno, el estómago empezará a moverse un poquito.
¿Has cambiado en algo los hábitos de la semana? Es decir, o sea, no sé si sales menos por Valencia, has evitado quedar con alguien a comer o a cenar. Porque mira, esta semana prefiero taparme un poco, prefiero estar tranquilo en casa, hago solo la COPE y punto.
No, sigo mi vida habitual, normal.
¿Vida habitual?
Sí.
¿Y la vida habitual cómo es?
Ver mucho fútbol, analizar a...
Pero si ahora no hay partidos, ¿qué fútbol ves ahora?
Bueno, pero esta semanita hay que prepararlo bien. Por lo menos, la idea es prepararlo lo mejor
No me
posible.
Digas que estás viendo vídeos del Barça, porque vamos, si tienes que ver vídeos del Barça, pero si ya lo hemos visto todo del
bueno,
Barça.
No, todo no se ve.
¿Hay uno? ¿Te has fijado en uno que iba al 10 que...?
Ese sí que está visto.
Ese está visto, ¿eh? Ese está visto. ¿Hay manera de pararlo?
Yo creo que no tenga un buen día él, sobre todo, pero nosotros intentaremos hacerlo. Cierto es que contra nosotros siempre tuvo una influencia importante, pero no muchísimas participaciones. Bueno, intentaremos limitar sus participaciones, aunque con pocas es definitivo en muchas ocasiones.
¿Este año no te ha ganado el Barça?
Este año no, hemos empatado.
¿Los dos partidos?
Sí.
Los dos partidos. Hay que... Ahora el desempate.
Y yendo por delante los dos. Bueno, una pena que se nos haya escapado la victoria en ambos, pero... Pero creo que estos futbolistas y este equipo compitieron a un nivel muy alto los dos partidos. Y la temporada pasada también fueron los partidos bastante igualados. Mm.
Hola, Parejo. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido al partidazo. Da gusto estar así en Mestalla vacío cuando no recibes la presión de nada, ¿no? Mejor con gente.
Sí, yo prefiero con gente. Se está a gusto, es increíble un campo así, pero sí que es verdad que cuando es día de partido y rueda el balón, es otra historia.
¿Tú tienes cosquilleos por dentro para la final o no? ¿O estás tranquilo?
No, de momento tranquilo.
Tú pareces un pachorra, es muy súper tranquilo, ¿eh?
Bueno, soy un tío tranquilo, pero bueno, es verdad que, como ha dicho antes el míster, cuando se acerca un poco el momento, pues bueno, sí que es verdad que yo soy un tipo tranquilo, pero que en muchas situaciones tampoco lo expreso, sino que lo llevo por dentro.
Me ha impresionado lo delgado que estás, te lo juro. O sea, no es que te imaginara gordo, pero vamos, quiero decir que te he visto y estás finísimo. O sea, no me extraña que... Bueno, también, ¿cuántos partidos llevas jugando esta temporada?
Bueno, pues no lo sé, de bastantes.
¿Cuántos lleva?
Casi 5.000 minutos.
Casi 5.000 minutos llevas, claro. Es que eres como Chema Martínez, no paras.
Bueno, casi 5.000 minutos, son 4.990, creo, ¿eh?
Joder, claro, claro.
Bueno, ahí vamos.
Sí, sí. ¿Has bajado de peso? ¿Estás más fino que nunca o no? ¿Estás igual que siempre?
No, estoy como el año pasado. Sí que es verdad que desde que llegaron el míster, el cuerpo técnico...
¿Coméis pues, menos?
Bueno, menos o mejor. No sé, una de las dos cosas.
No te atreves.
Bueno, he adelgazado 4 o 5 kilos.
¿Qué estás? Loquísimo con el tema de la comida, ¿no, Marce?
La manía que tenéis con el con yoga. Sí, pregúntales, ellos llevan conmigo dos años.
Tú estás también muy delgado, también te lo digo.
Vale, pero porque como poco. o por el estrés. Pero ellos están aquí. ¿Cuántas veces hablé yo con ellos del tema de la alimentación en dos años? Lo que es que, bueno, pues tenemos un preparador físico y tenemos un. Y en definitiva, el cuerpo técnico, del cual yo soy el máximo responsable. Que consideran que bueno, pues estar en los niveles de grasa adecuados es un valor muy importante para optimizar el rendimiento. Y desde ese punto de vista yo me asesoro en mis compañeros y les dejo actuar. Pero yo no tengo ni idea de ni de alimentación, ni de nutrición, ni de grasa,
vale.
De peso, ni
¿sabes
de eso,
cuál es el vicio confesable que tiene Rodrigo? ¿Tú sabes cuál es lo que más le gusta a Rodrigo que lo confesó en el partidazo? ¿Que se puede decir en la radio? ¿Sabes lo que es?
Yo creo que el chocolate.
Estaba el año pasado.
Ah, es verdad, si estabas tú en el programa, es verdad. El chocolate. Pero ¿a que no has probado el chocolate en todo el año, Rodrigo?
Sí,
muy buenas.
Ah, sí. Lo he probado.
En la primera vuelta. Cuando no entraban los goles, ¿no?
No, sí, que lo he probado, hombre.
Sí. Bienvenido, muchas gracias por estar esta noche.
Gracias a ti por invitarnos.
¿Cómo estás tú de cara a la final? ¿Tú te pones nervioso o no? ¿Tú...
Sí, no, bueno, tranquilo también. Semana, pues bueno, normal. No es la primera vez que nos vayamos a enfrentar al Barça. Evidentemente es un partido especial para nosotros, pero bueno, evidentemente cuando llegue el día de partido, pues todo empezará pues los nervios prepartido, pero en cuanto suene el pitido, todo vuelve a la normalidad.
Bueno, pues son Marcelino, Parejo y Rodrigo. Yo creo que son tres personas importantísimas en este Valencia que está feliz porque ha entrado en Champions. Las viste canutas, ¿eh? Lo viste muy difícil.
Sí,
lo viste...
lógico, lo vimos todos, difícil.
Sí.
Pero siempre confiamos, ¿eh? Yo creo que...
Mira, puso un tuit Parejo en enero, me parece, que era me resisto o me niego a tirar la temporada en el mes de enero. Hay que seguir luchando y confiar en este equipo. Parecía un tópico y, sin embargo, tuvo razón.
No sé, el equipo transmitía muchas cosas en el día a día y en la competición. Lo que es que hay veces que en el fútbol resultan... sucesión de hechos inexplicables, y era inexplicable que nosotros no acertáramos con la portería con la cantidad de ocasiones que teníamos. Luego, cuando todo volvió a la normalidad y que bueno, pues los buenos delanteros que tenemos y los centrocampistas pues aumentó su porcentaje de efectividad, llegaron los puntos, porque bueno, duplicamos, me parece, los goles en la segunda vuelta con respecto a la primera. Nos metimos en una dinámica muy buena de resultados, acompañaba el nivel competitivo y de juego del equipo, y gracias a su trabajo y a su compromiso, que bueno, pues es muy difícil en resultados adversos no disgregarse. Además tenemos aquí dos jugadores,
sí,
que saben que en otras temporadas pues eso se produjo. El mérito es absolutamente de ellos, supieron aguantar el chaparrón y seguir creyendo en ellos mismos hasta conseguir esto, que es muy difícil. Hay que recordar que es la primera vez que un equipo, que unos futbolistas...
Remonta 10 puntos para meterse en Champions. Remontar 10 puntos para meterse en Champions. Ahora hablo con vosotros, como venís ahora, que no sé de dónde venís, os voy a contar en 3 minutos lo que ha pasado en el mundo del deporte en el día de hoy. Aparte de lo de Niki Lauda, que ya habéis escuchado, ha confirmado Varane en una entrevista en el diario Marca que seguirá la próxima temporada en el Real Madrid. Tenía contrato, pero vamos, como estaba la historia, que si me voy y me quedo, pues nada, otro que se queda, Varane, en el Marca.
Yo quiero estar aquí el año que viene. Estoy convencido de que el año que viene va a estar muchísimo mejor que este año, que vamos a vivir otra vez emociones fuertes, como nos gusta tanto. Y estoy convencido con la ilusión que la temporada que viene va a ser muy buena.
Luego nos lo cuenta Miguelito. Insisto, Varane continúa en el Real Madrid, 24 horas después de que ayer se anunciara la renovación de Toni Kroos. En el Atleti se ha lesionado Diego Costa en un partido amistoso que tenía el Atlético de Madrid en Israel, en Jerusalén. El caso es que es una jugada donde se le dobla ahí el tobillo, creo que es el tobillo izquierdo, se le dobla mucho, y estábamos con el temor de que tuviera alguna afectación ósea. Antoñito Ruiz, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Bueno, pues dentro de la mala noticia que es que se te lesione un jugador como Diego Costa en un partido amistoso ya después de acabada la temporada, parece que en principio el primer parte médico que ha facilitado el club después de una primera revisión habla de un esguince de tobillo izquierdo de grado alto, pero ahí ya matizan que no está afectado el hueso, que no hay afectación ósea, y bueno, esperan a las pruebas que se le van a realizar esta noche o mañana al propio jugador para ver y determinar exactamente el grado de ese esguince, pero insisto, en el minuto 28 tenía que abandonar el partido, este amistoso frente al Beitar de Jerusalén, y bueno, pues después de la semanita de salidas, de entradas, de dimes y diretes, solo faltaba la lesión de Diego Costa, que además no jugaba desde el día de Barcelona, que fue expulsado.
Gracias, Antoñito. Luego ampliamos. Otro de los temas del día, lo de Nkitarian, el jugador del Arsenal, que resulta que no puede ir a jugar la final de la Europa League, porque la final de la Europa League es en Bakú, que es Azerbaiyán, Nkitarian es armenio, hay un conflicto, bueno, casi bélico, o sea, están amenazándose de declararse la guerra unos a otros ahí entre armenios y Azerbaiyán, y han dicho que no pueden garantizar la seguridad de Nkitarian y que, por tanto, no va a ir a jugar la final. Tiene narices que la final se dispute en un sitio donde no se puede garantizar la seguridad de uno de los integrantes de la final. Ha dado Scaloni la lista de la Copa América de Argentina. Está Messi, va Messi a la Copa América. Llama la atención la presencia de Dybala y las ausencias de Icardi o de Correa, el jugador del Atlético de Madrid. Hay unas palabras de Bale en un documental que se va a estrenar el día 29 de mayo. No me lo pierdo. Dice, en el fútbol somos robots. No puedes elegir el calendario como en el golf o en el tenis. No puedes elegir lo que hacer y cuándo hacerlo. Nos dicen todo. ¿Dónde y cuándo estar? ¿A qué hora hay que comer? ¿A qué hora hay que entrenar? Esto dice Bale sobre el fútbol actual. Garitano, nuevo entrenador del Deportivo Alavés. Ayer hablábamos con Abelardo. Déjala Alavés, Abelardo. Como saben, entra en el equipo Garitano. Es este Garitano.
Creo que hay que darle una continuidad. Un equipo que siempre ha sido muy solidario, de mucho esfuerzo, de darlo todo en cada situación. Tácticamente ha trabajado bien los partidos, que ha defendido bien. Será la idea en lo que yo creo para poder competir en primera división, y que para un entrenador como yo es una ilusión grande el poder venir aquí, ¿no?
La voz de un entrenador que llega y la voz de uno que parece que se queda, Bordalás, en el Getafe. Hoy había un acto de uno de los patrocinadores del conjunto madrileño y Bordalás ha dicho esto sobre su futuro.
Tengo contrato y mi pensamiento está en continuar en Getafe, no hay otro pensamiento.
O sea que confirma que el año que viene se queda en el Geta.
Sí, y vuelvo a repetir, no hay motivo para pensar otra cosa.
Como usted ha hablado de que tiene ofertas, incluso en el extranjero.
Normal, hemos hecho una gran temporada, igual que hay ofertas por jugadores del Getafe, hay interés, pero tenemos contrato, por lo tanto no pensamos en otra posibilidad.
Se queda, Bordalás. Horarios de los dos partidos de la fase de ascenso a segunda división, los de los directos, o sea, los cuatro campeones. Fuenlabrada Recre se juega el domingo a las 12 del mediodía y Racing de Santander Atlético Baleares el domingo a las 6 y media de la tarde. Recordemos que el domingo es día electoral, otra vez en España, día 26, otra vez jornada electoral. Hemos tenido baloncesto, ha palmado el Valencia en Madrid, Real Madrid 83, Valencia Basket 77, es la penúltima jornada de la liga regular, y una noticia que nos ha golpeado hace tan solo unos minutos. El anuncio de que Sara Carbonero, nuestra compañera y la mujer de Iker Casillas, ha sido operada de un tumor maligno en los ovarios. Lo ha comunicado ella misma a través de un escrito en Instagram. Leo lo que dice Sara. Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí. Esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días, en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien. Afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo, pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila, con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro, pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico. Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con la que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y para mi familia. El escrito de Sara Carbonero. Es increíble, increíble que en tres semanas una pareja a la que parece que todo le va perfecto en la vida, absolutamente perfecto en la vida, él, deportista de élite, sufra un infarto, ella, una chica súper saludable, tenga que recuperarse de un cáncer. Es la vida misma, o sea, la demostración de que la salud es lo que pone a todo el mundo a la misma altura. Todos dependemos al final de lo más importante, que es la salud. ¿Verdad, Marce? Qué impacto, ¿no? Que para la familia Casillas, ¿no? Casillas, Carbonero... Sí. En tres semanas.
Es muy fuerte. Hay personas jóvenes, es así. Por eso hay que disfrutar el día a día, porque no sabes dónde la encuentras. Yo con esto también me estoy acordando del año pasado, cuando yo estuve a punto de bueno, la familia, y mi mujer y mi madre, de perder la vida por algo que no esperas. Y bueno, son golpes que te da la vida. Yo les deseo a Iker y a Sara, pues, que se recuperen rápidamente de todos estos golpes, que seguro que lo harán.
¿Te cambió a ti la perspectiva después del accidente? Ahora que lo sí. ¿Uno valora más esas cosas o se le va olvidando? O sea, ¿o ya directamente se te olvida?
Eso te iba a decir, que de repente le das valor a algo que no parece, que dices, bueno, esto entra dentro de la normalidad. Entonces, tienes la muerte al lado, muy al lado. Después, tienes una temporada que es difícil. Y luego, en mi caso, yo estoy hablando de mi caso, con el tiempo vuelve a la normalidad. Y das prioridad aquellas cosas que, pensándolo fríamente,
claro,
vuelvan a ser secundarias.
Bueno, a lo mejor es así, ¿no? Y quizás sí, lo mejor de la vida, no ponerse trascendental cada mañana. Sí. Pues bueno, vamos con buenas noticias. Que Rodrigo va a ser papi. O sea, Rodrigo va a ser papi. ¿Se podría decir? Ya lo habrás dicho en Instagram y todo eso, ¿no? ¿O no? ¿Estamos dando una exclusiva?
Sí, ahora mismo sí.
Primero, joder, macho. Igual no se podía decir.
Había dicho, no pasa nada. No,
vale.
He dicho a mis compañeros, a mis familiares, pero no...
Es que ves que no se me puede contar nada.
No pasa nada, que yo, tú sabes, bueno, no sé si lo sabes, pero que yo para mis cosas soy muy mío, no sé, no me gusta.
No, tranquilo, esto lo escucha poca gente, ¿eh? No te preocupes.
No soy
tranquilo.
Muy de publicar cosas en redes sociales, bueno, no me importa, estoy aquí.
Bueno, pues olviden lo que han escuchado.
No pasa nada, no hay ningún problema.
No pasa nada. Es niña, ¿no?
Niña.
Niña. Septiembre.
La niña de papá.
La niña de papá, en septiembre.
Voy a comprar todo.
¿Todo?
Todo lo que me pida.
Joder, qué bueno. Le vas a dar todos los caprichos, ¿no?
Todo.
Oye, y la gran pregunta, ¿dónde van a hacer la niña?
Pues, en principio van a hacer aquí, porque aquí tiene su médico, muy buena gente, por cierto, y bueno, aquí van a hacer, ahí en el 9 de octubre.
¿Ah, sí?
Sí, en principio parece que sí.
¿Y tú dónde vas a estar?
No, la verdad que no hay otro tema que no sea final y...
Ya has puesto modo futbolista, modo declaración
no
futbolista.
No hay otra cosa, porque llevamos 11 años esperando una final. No vamos a poner a hablar aquí ahora de qué es lo que va a pasar después.
No estarás haciendo un documental.
Estamos hablando de, mira, hace poco estamos hablando de que a lo mejor mañana...
Sí, es verdad.
Tal, y
sí.
Estamos hablando de...
No estarás haciendo un documental como Griezmann, ¿no?
No.
Y la verdad...
No.
Vale.
No tengo tantos seguidores en Instagram para hacer...
¿Cuántos tienes tú?
No sé, como 200.000 o algo, no sé. ¿Sí?
Bueno, claro, es que 300, si no, das lo que quieren en Instagram es que des exclusivas, no que vengas aquí a la radio y nos digas que vas a ser papi, claro.
Ah, bueno, pero... No, yo no hago documental.
Bueno. Que si marcas el sábado, ¿alguna celebración especial?
No, lo que...
Hombre, el balón debajo de la camiseta, ahora ya lo sabe todo el mundo.
Lo que me salga en el momento. Llevo diciendo que voy a hacer lo de la camiseta un tiempo, pero...
Desde que eso
se me olvida.
¿Sí? Ah, no, ¿se te olvida?
Ah, tampoco es que haya marcado 30 goles desde entonces, pero... Pero bueno, los que he marcado, la verdad que se me olvida y hago
chica,
lo que me...
¿Tu chica qué te dice? Oye, que has marcado y que no has metido el balón debajo de la camiseta.
Siempre me lo dice.
¿Te lo dice?
Se enfada, sí. Pero bueno, le digo, es que no se me olvida.
Coño, pues ponte un aparejo cuando vayas a la celebración. El balón, pon el balón debajo. Avísale.
Sí, sí, a ver. El sábado, a ver si vende alguno y se lo digo.
El sábado cuando... Algo le está diciendo Parejo a Rodrigo. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Quién es favorito en ese partido? ¿El Barça? Bueno, el Barça siempre es favorito, evidentemente. Claro. ¿Pero es menos favorito que antes? Es decir, ¿menos favorito que hace dos meses?
No, yo creo, lo has dicho tú, yo creo que Barça siempre es favorito. Hemos estado comentando aquí, porque aparte del gran equipo que tienen, porque tienen a un jugador que en cualquier momento es determinante. Pero bueno, también es verdad que esta temporada hemos hecho grandísimos partidos contra ellos y bueno, nosotros también evidentemente vamos a tener, estoy seguro que a lo largo de los 90 minutos vamos a tener nuestras posibilidades.
Parejo, ¿cómo hay que jugarle al Barça una final para ganarle?
No lo sé. Espero que sea un partido disputado, como han sido estos dos últimos partidos de Liga, en el que es evidente que ellos, por su forma de jugar, por su forma de entender el juego, por su estilo, van a tener el balón o mayor parte del tiempo de balón. Es verdad que nosotros estaremos en bloque medio, pues bueno, esperamos un partido abierto con ocasiones como los Valencia-Barcelona que ha habido últimamente.
¿A ti te pone más jugar contra el Madrid o contra el Barça? ¿Te da igual?
A mí me da igual, porque cuando juegas contra ellos son tres puntos iguales, vale lo mismo. Bueno, es verdad que juegas contra dos rivales importantes, grandes, en dos estadios, cuando juegas fuera o aquí, que siempre se vive un ambiente distinto. Pues bueno, al final te acostumbras, te habitúas y yo lo llevo con naturalidad, la verdad.
¿Cambia un poco el hecho de que os hayáis metido en Champions, que hayáis conseguido el objetivo, para afrontar la final de otra forma? O sea, ¿lo de Valladolid es un primer paso para ganar una final?
Bueno, no sé si es un primer paso para ganar una final, porque son dos partidos muy distintos, pero sí que es verdad que después de conseguir un objetivo que estaba muy cuesta arriba, que nadie creía en nosotros, que era muy difícil, bueno, yo creo que después de darle la vuelta a la situación, de meternos cuartos, de jugar por segunda temporada consecutiva Liga de Campeones, es verdad que es un plus de moral, de confianza, importante para afrontar una final.
El otro día recordaba al entrenador Marcelino, después del partido de Valladolid, el tema del abrazo que le diste cuando el Valladolid vino aquí en la primera vuelta, y la situación era muy difícil, era esa situación de esa distancia tremenda con la zona de Champions, y el abrazo que le diste el otro día. ¿Cómo cambió la situación? Dos abrazos que le han ayudado mucho al entrenador. O sea, los lazos entre vosotros son importantes.
Bueno, yo es verdad que el primer abrazo aquí en la primera vuelta, cuando empatamos a uno, bueno, yo llevo 8 años aquí en Valencia, he vivido situaciones muy adversas, lo he pasado muy mal, yo, mi familia, mis amigos. Bueno, en ese momento no tenía pensado ni planificado nada, pero es verdad que cuando metí el gol me acordé del míster, porque yo he vivido ese tipo de situación no una vez, dos o tres veces, sé cómo se pasa ya no él, su familia, sus seres queridos, y creo que a mí me hubiese gustado que en un momento así pues alguien me hubiese venido a dar un abrazo. Pues bueno, yo lo veía así y creía que era lo mejor.
Joder, qué maravilla, ¿eh? Que haga eso un jugador tan importante como Dani en el equipo, ¿no?
Sí, yo creo, bueno, en aquel momento fue muy importante. A tu derecha tienes otro que me dio otro abrazo en vivo.
Entonces, es verdad, sí, me acuerdo.
Somos de abrazos, ¿eh?
Sí. Oye, una cosa, si os queréis abrazar ahora, os podéis abrazar, ¿eh?
Yo no, estoy pero sí, que se ha entrado ahora.
Nos abrazamos ahora los cuatro.
Si nos abrazamos el sábado, mejor.
Qué raro.
Nos abrazamos el sábado mejor.
Sí, el sábado, bueno, el sábado puede ser un abrazo histórico. Lo que estábamos comentando, que recibir el apoyo en un momento tan tan difícil para ti es muy importante. O sea que
sí que lo fue.
Porque este estadio bueno, no cantó Marcelino vete ya en ningún momento, pero a lo mejor eso ayudó. Ese tipo de que el compromiso del vestuario y el entrenador era de verdad, ayudó.
Pues seguro que sí. Yo creo que también ayudaba que el público no ganábamos, pero no veía en el césped un equipo que dejado, que no luchaba, que no trabajaba, que no se esforzaba al máximo, que no generaba ocasiones, que en muchos casos merecía ganar los partidos. Y entonces ese es el trabajo que ellos desarrollaban en el campo, que es la mejor forma de corresponder y de defender al entrenador. Y luego, pues bueno, no cabe ninguna duda que actuaciones puntuales demostrando un aprecio en momentos de dificultad para el entrenador, pues es algo que yo no olvidaré nunca en mi vida. Eso es así. Nos pasa a todos, supongo.
Sí. Rodrigo, hay probablemente un punto de inflexión en la temporada, que es la eliminatoria de Copa con el Getafe. ¿Es un poco lo que sacó la rabia del equipo? Esa eliminatoria, cuando os llaman llorones en el partido de ida, creo que fue alguien del banquillo del Getafe, no recuerdo ahora exactamente quién, y luego tú celebras el gol y haces el gesto de esto para los que dicen que somos llorones.
Bueno, yo creo que, en mi opinión, han habido dos momentos. Uno en Vigo, que yo creo que ese fue el verdadero punto de inflexión de lo que es nuestra temporada en general. Y es verdad que lo del Getafe fue algo que nos dio mucha fuerza y mucho ánimo para seguir creyendo que podíamos hacer un año a la altura del centenario, ¿no? Es verdad que de alguna manera, casi que sin querer, ellos nos acabaron motivando más de lo que ya teníamos la motivación de poder pasar a la eliminatoria. Y la verdad que fue un día especial e inolvidable para todos nosotros.
¿Sí cambió un poco la temporada, esa eliminatoria, Dani?
Bueno, sí que es verdad que venir con un resultado en contra, encajar en el primer minuto, tener que hacer tres goles, pues bueno, más al Getafe, yo creo que hasta ese partido creo que no había encajado tres goles en toda la temporada. Pues bueno, en el 60 hicimos un gol, lo anuló el VAR. Y el equipo siguió creyendo, pues bueno, hasta el 89 o 90 que íbamos empate a uno, conseguimos hacer dos goles, pues bueno, son noches increíbles, inolvidables, en Mestalla se vive un ambiente mágico, pero está claro que victorias así fortalecen muchísimo al grupo.
Tiene narices, luego, para meteros en Champions, la lucha es con el Getafe también. Y ¿sabes con quién juega el Lealtad de Villaviciosa? ¿La fase de ascenso?
Con el Getafe B.
Con el Getafe B. Es que Marcelino es de al lado de Villaviciosa, Careñes, ¿no? Es y justo juega en Lealtad con el Getafe B.
O sea, sí. Está, así es.
La batalla continúa. O sea, esto es Juego de Tronos, pero no termina. El Valencia-Getafe. O sea, es tremendo, tremendo. Dani, ¿te has imaginado el momento de levantar la Copa del Rey? ¿Ha pasado por tu cabeza?
No. De momento no. Es verdad que familiares, amigos me dicen, no, este tiene que ser tu año, tienes que levantar un título y tal, pero yo creo que queda mucho trabajo, queda mucho que correr, mucho que meter, mucho que jugar para poder levantar esa copa. Sería muy bonito, sería increíble para mí, porque creo que sería pues un año muy significativo, muy emotivo para todos. Ganar un título en un club como el Valencia es increíble, pero aparte de eso, ahora la verdad es que no me lo planteo ni se me pasa por la cabeza.
No, ni te lo imaginas cómo, lo que vas a hacer, ni a quién.
No, porque como va a ser la primera, no sé.
Uno no se mete el balón debajo de la camiseta, el otro no sabe cómo levantar la copa. Es que claro, vais todo, está un poco desorganizado esto, Marce. Hay que poner un poco de orden para el tema celebraciones.
Está bien.
Sí.
Lo espontáneo es lo mejor.
Sí, sin duda. Joder, qué maravilla la gran final del sábado. ¿Alguna promesa si se gana el título? ¿Algo, tienes algo prometido?
Yo no me voy a cortar el pelo ni tontería de
nada,
esa.
Ni teñir ni nada. Nada.
Yo ya tengo dos hijos. Ya.
¿Tú que yo ya voy a tener una hija, yo tampoco hago esas cosas. ¿Ya?
Tú tampoco. Marce, ¿tú tienes alguna promesa hecha? ¿Ir a Covadonga o algo así? ¿Nada? ¿Nada?
No.
Nada, no tienes nada. Nada previsto.
No.
¿Vais el jueves para allá, para Jerez?
Sí.
¿Os concentréis en Montecastillo? El Barça va el mismo día y vosotros dos días antes. ¿Esto cómo es?
No sé, yo creo que la pregunta esa no es para mí.
Esa pregunta es para...
Para mí tampoco.
Bueno, dos días antes, ¿por qué?
Lo decidimos así, no sé, para acercarnos en esa final. Y bueno, pues lo hablamos dentro del club, se decidió así porque creíamos que era la forma de centrarnos mejor en un partido, diferente al resto. Y bueno, pues después de la decisión esperemos que sea para bien.
¿Cuánta gente llevas a la final, Rodrigo?
Uf, 30 y pico, creo.
¿30 y pico?
Sí.
Madre mía. Joder, te has gastado una pasta en entradas, ¿eh? ¿Pagan todos o pagas tú?
Yo no sé si tenemos que llegar a la final, porque madre mía.
Te has quedado pelado, ¿no?
Encima, ahora el club solo nos ha regalado 3 entradas.
Tres entradas.
Imagínate, las 27 entradas que tiene que comprar. No, es broma. Sí, no sé, 20 y pico, casi 30 personas.
¿Cuántos llevas tú, Parejo?
Yo alguno más.
¿Más de 30 y pico? ¿Cuántos? Sí,
yo llevo 51, me parece.
51.
No, pero yo, da la casualidad, mi mujer es onubense, es de Huelva.
Claro, les queda al lado.
Claro, pilla 50 minutos en coche.
Claro.
Y bueno, pues va mi familia.
¿Qué pensaste? Suya, ojalá fuera de Tenerife mi mujer, ¿no? ¿Eh?
No, pero bueno, es verdad, llevo 50, pero de mejor, igual, si ahí van a pasárselo bien, a disfrutar, claro. Y ojalá, pues, claro, el final sea feliz.
Marce, ¿tú cuántos
llevas? Y el recre, que suba a segunda.
¿Tú cuántos llevas?
Yo creo que son 46.
Pero tú eres de Asturias, ¿entonces qué pasa entonces?
Van muchos asturianos.
¿Sí?
Sí.
Joder, solo entre vosotros van 150.
Yo creí que estaba jodido, que había gastado pasta, pero ellos...
Sí, sí, eres el que más, eres el que menos con diferencia. Joder. Eres el que menos. ¿Te hace ilusión conocer al rey?
Ya lo conocí porque el Mundial...
Ah, claro, que fue al Mundial.
Al vestuario.
Al vestuario.
De... Sí. Mm. Pero bueno, está bien, otra vez sí puedo...
Sí, sí.
Tiene la mano...
Sí. ¿Grande?
Enorme.
¿Sí? Mira, una cosa que hemos contado, el rey tiene la mano muy, muy grande. Oye. Imagínate cómo te pegue una el rey, sales en todos los sitios. Parejo, ¿tú le conoces al rey?
No, no tengo el placer.
No. En teoría es él el que te da la copa. Si te dice.
Ya, eso, que, eso
que,
me han dicho.
Sí, y sí. Tienes que decirle algo especial si te la da, si te la entrega, ¿qué se dice en ese caso?
No, le diré muchas gracias.
Gracias, majestad. Gracias, majestad.
Eso es, que no sí, sea la última.
Que no sea la última. Mira, pues ves, es una buena frase. Gracias, majestad, que no sea la última. Pues nada. Oye, os dejo descansar a Rodrigo y a Parejo. Aquí en Mestalla, la noche es fresca, ¿eh? La noche fresquita.
Sí, me ha tenido que dejar César un abrigo de estos.
Sí, es del Decathlon.
Sí, sí, de, sí, de ese.
Sí, sí, sí. No, no, pero está bien, está bien. Sí, sí, sí. Que haya mucha suerte. Rodrigo, vale. Acuérdate de meter el balón debajo de la camiseta, si marcas.
Lo intentaré. Sí.
Y Parejo, si llega el momento de levantar la copa, que lo disfrutes, porque esos son momentos irrepetibles en la historia del deporte.
Ojalá, eso esperemos.
Os agradezco mucho que hayáis venido al partidazo.
A vosotros.
Marce, ¿te parece que sigamos hablando dentro con nuestros especialistas? Que ha venido Albelda, ha venido César, está Hugo Ballester, está Fermín Rodríguez y tenemos que hablar de...
Así hablo eso, poco,
Oye, tú jugaste con Albelda, ¿no? En el centro del campo.
Sí.
¿Y qué tal era
Albelda? César también.
¿Y con César?
No, contra.
Contra César. ¿Quieres dejar un recado para...?
No.
¿Cómo era Albelda de compañero?
Ah, yo, es verdad que vine... Era mi primer año aquí. Yo coincido con el 12.
¿Le tratabas de usted, no?
No, por supuesto. No, es verdad que él... Yo era un chaval con 22 años. Él era... Pues tendría como yo, 30 ahora o 20 largos. Pues bueno, yo de verlo en la tele a jugar con él... Pues bueno, es increíble, pero...
¿Era buen tío o era, ahí, un tío, o era tirano con los,
No, 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 era buen tipo.
¿Sí?
Era buen tipo, sí.
¿Ha cambiado entonces?
El otro no tanto.
César no, ¿no?
No, no le conozco. le conozco que le he tenido en el cuerpo técnico.
Sí, claro. ¿De segundo ahí estarán?
Sí.
Sí.
De ayudante.
De ayudante.
Sí, sí.
¿Y cómo era?
Nada, era buen tipo. Ese, la pretemporada... Bueno, fue mi pretemporada un poco...
Sí, que estuviste a punto de irte.
Sí, estuve corriendo por fuera del campo, me tenían corriendo. Me mandaba la serie César. ¿Sabes? Venga, a correr. Y hacía todos los días 10K. ¿Sabes?
Sí.
Pua, tenía los óleos aquí en la nuca. ¿No?
¿Pero por qué? Porque te tenían.
Ah, porque yo quería marchar, ellos no me dejaban. Pues bueno, al final me apartaron y me ponían a correr afuera de la.
Y por fuera. Acabaste haciendo la maratón de Londres, claro.
Sí, sí, no, no. Jugar al fútbol no sé, pero correr no, vea.
Bueno, anda, ¿ves? ¿Cómo no te van a dar abrazos, Marcelino? Es que eres la gloria bendita, payos. Lo único que les has quitado es la comida, el resto están encantados de la vida.
Bueno, que no es poco.
Efectivamente, que no es poco. Seguimos en el partidazo, 12 de la noche y 3 minutos. Mensajes de los oyentes al partidazo. Gracias, ¿eh? Gracias, Dani.
A vosotros.
Gracias, Rodrigo. Mucha suerte. Bueno, gracias. Me quedo contigo, Marce. 12 y 3, mensajes de los oyentes. Alberto Arauz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Sí, que en esta noche especial desde Mestalla también están opinando en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. Y también en el Twitter y el Instagram del programa, dice Vicente Marcelino, es lo mejor que le ha pasado al Valencia en años. Los valencianistas volvemos a sentirnos orgullosos de nuestro equipo. Grande Marce, César, Marcelino en Cantabria, Marcelino, en Cantabria te queremos y te echamos mucho de menos. Mucha suerte para la final. Luismi, Parejo, ha demostrado que es un jugadorazo brutal. No es fácil sobreponerse a Mestalla y él lo ha hecho y encima ahora es el líder del equipo. Javi, la prensa mataba a Marcelino cuando la pelota no entraba y ahora le ensalzáis. Siempre fui igual de bueno, pero vosotros sois muy resultadistas. Jordi, Rodrigo, no te vayas, como aquí no vas a estar en ningún sitio. Aquí sí que eres importante. Santi dice cómo molan estos programas, no sé por qué hacéis tan pocos. Y por último dice un oyente, si fuerais justos e imparciales, mañana deberíais hacer un programa desde el Camp Nou con Messi, Valverde y Gerard Piqué.
El Barça... Hacemos el programa con Messi, con Valverde y con Piqué. Partidazo, Cadena COPE, noche especial, final de Copa. El próximo sábado estamos en la Casa del Valencia, en Mestalla.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
Podemos, que por cierto reabre la batalla con una de sus viejas obsesiones, ¿no? Amancio Ortega ha realizado donaciones millonarias.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Todas las grandes empresas donan en todas partes.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
¿Ha conocido algún caso llamativo?
Yo tengo varios nombres así. Se llaman Rómulo Benicio y Máximo Meridio.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE. ¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu nuevo Seat Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas por 26.990 euros.
Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Vamos, vamos a devolver las ciudades a los ciudadanos. Vamos a subir la calidad de vida, no los impuestos. Vamos a echar a los corruptos de la política. Vamos a hacer de España el mejor país del mundo para tener hijos. Vamos a apoyar a las familias, a todas. Vamos desde cada calle, cada pueblo, cada ciudad y cada barrio. Porque la ola naranja es imparable, porque es nuestro momento. Vota Ciudadanos.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Porque nos lo has pedido, el Club Carrefour ahora te permite ahorrar y disfrutar de beneficios exclusivos en todas nuestras tiendas. Por ejemplo, acumula en tu cheque ahorro el 1% de tus compras en alimentación, productos frescos y mucho más ya en hipermercados Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Ocasión Plus, cualquier excusa es buena para dar un 10% de descuento en nuestros coches.
Pero esta es inmejorable. Inauguramos centro en Bilbao.
Sí, Ocasión Plus también en Bilbao. Y de oferta, 10% de descuento en todos los coches a partir de 2011.
Solo hasta el 24 de mayo.
Ocasión Plus en Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Por mí. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-535. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en esta noche especial desde Valencia. Especial por la final de Copa que le viene al Valencia el próximo sábado a las 9 de la noche. Por cierto, ahora nos cuenta Alcalá, pero el partido lo da la 1 de Televisión Española, que había ahí historia con el recurso de Mediapro, etcétera, etcétera. Pero, insisto, el partido, ahora nos lo confirma Alcalá, es el sábado en La 1, pero por supuesto, en Tiempo de Juego, que es donde se vive el fútbol de verdad. Estamos en este programa especial desde Mestalla, ahora desde la sala de trofeos, desde esta sala de trofeos en el antepalco de Mestalla. Sigue Marcelino con nosotros, hemos liberado a los futbolistas para que no nos acuses luego de que no han descansado lo suficiente. O sea, nosotros los hemos soltado en hora reglamentaria, ¿eh? Lo que hagan de ahora en adelante ya no es responsabilidad nuestra.
Ni mía.
¿Salen? ¿Tienes noticias de que salgan los jugadores del Valencia?
Tengo buenos profesionales.
¿Sí? Sí, ¿Tienes espías en la ciudad?
No. Yo soy entrenador.
Ah.
Espía nada.
¿Eso era más antes que ahora?
Puede ser, pero...
¿Has tenido alguna vez espías en las ciudades donde has entrenado? Di la verdad.
Tuve algún entrenador que era bastante quisquilloso. Pero bueno, era otra época, yo creo que diferente.
¿Tú nunca has...?
No. No es de mi incumbencia. Sí. El jugador sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Y si sale algún día, pues bueno, sabe cuándo tiene que salir y cuándo no, y que no le perjudique su rendimiento.
¿Lo nota un entrenador en el entrenamiento cuando un jugador el día anterior ha estado de farra?
Puede notarlo.
Sí, puede notarlo. Sí. ¿Y toma decisiones?
Normalmente no, si es repetitivo, pues por supuesto.
Bueno, se incorporan a este programa César Sánchez. Hola César, muy buenas.
Buenas noches.
Vaya palos que te ha metido Parejo.
¿Qué va? Sí, mira cómo lo hemos puesto en forma. Con la ayuda de Marcelino nosotros empezamos el trabajo.
Efectivamente.
Y mira cómo estaba.
Estaba dando vueltas al campo y ahora te estás beneficiando tú de la preparación física que le hicieron. Ahí estarán y César. Está Albelda. Hola, Murciélago.
Muy buenas.
Joder, hay una cantidad de fotos tuyas en Mestalla. Vienes a Mestalla. Estás por todos los sitios, ¿eh? Ni que hubieras jugado aquí.
En unos cuantos años.
Sí. ¿Cuántos partidos jugaste con el Valencia?
La verdad, ni idea.
¿Cómo ni idea? ¿No sabes?
No, sinceramente no.
¿Cuántos? Fermín Rodríguez, muy buenas, Fermín.
Muy buenas, Juanma. No me hagas esa pregunta, que yo para los números no soy como Pedrito.
Huguito Ballester, Hugo.
¿Qué tal? Es el muy tercero buenas, de la lista, Juanma.
Yo
pero...
me había tirado un triple, pero creo que estaba en 477 o algo así por ahí. Lo digo de memoria.
Es que
¿eh?
No he sido un amante tampoco de las estadísticas, no me he fijado nunca.
¿Cuántos goles metiste?
Uno.
13 han dicho antes, ¿sabes? ¿No? ¿Quién ha dicho 13?
No sé, yo qué sé.
Ah, no, es que me han entrevistado. 13. ¿Eh?
¿Te han entrevistado en otro sitio?
Sí,
y has
sí.
dicho.
Sí, sí.
Vale.
Parecen muchos 13, a mí no me salen las cuentas.
¿Cómo era Parejo cuando llegó de jovencito? Que estaba contando la anécdota de que tú eras el veterano y él estaba al lado tuyo. ¿Cómo era?
Bueno, sé la edad que nos separa, pero tampoco era mucho.
¿Cuántos tienes ahora?
41.
¿Y él tiene cuántos?
30, creo.
30, o sea que le sacas 11 años. 11 años.
Sí, porque yo llegué a jugar contra él en un Getafe Valencia también. Pero Dani era como ahora. Lo que pasa que no tenía la madurez de ahora, pero lo que era la calidad era brutal. Y de hecho tuvo fases que jugaba mucho. Lo que pasa que no llegó nunca a tener a lo mejor esa regularidad que ahora tiene. Aparte ahora se siente importante. Yo creo que hay cosas que con la edad se van cogiendo y yo creo que está en un momento excepcional y se siente fuerte, implicado y parte, se ha implicado mucho en este proyecto, ¿no?
485, me apunta Segarra.
485, partidos de Albelda. César, David, ¿tenéis la sensación de que tenemos final? O sea, quiero decir que es un Barça-Valencia, pero que es un partido a lo mejor más igualado de lo que la gente puede pensar.
Por supuesto, yo creo que además la clara muestra de ello es los resultados de este año. El Valencia ha estado por delante, incluso en las semifinales del año pasado de Copa del Rey, el Valencia hizo una gran semifinal. Yo creo que posiblemente estamos ante un partido mucho más igualado de lo que la gente se imagina sabiendo que enfrente está el Barça. Yo creo que el Valencia tiene muchísimas opciones. La forma de jugar me parece que es de la forma que más daño le puede hacer un equipo como el Barça, un equipo que maneja muy bien el momento defensivo, que sabe juntarse, que sabe además hacer daño, algo que es muy importante a los equipos grandes cuando tienen tanta posesión de balón, el hacerle daño en un momento determinado y saber que el equipo rival te puede coger a la contra, y eso el Valencia lo maneja extraordinariamente bien.
David.
Yo creo que deportivamente el partido lo veo muy igualado. Solo hay un factor que sí que temo un poquito. Yo creo que ahí el míster seguramente lo tratará de controlar, que ellos están acostumbrados a jugar finales y nosotros, pues, hacía no, míster 11 años, ¿no? Creo que del ¿sí? 2008, o sea.
Sí,
eso
sí.
Al final, pues esperemos que no, que los jugadores lo afronten bien el equipo y lo remedien, ¿no?
¿Tienes miedo que eso le pese al equipo, Marcelino? ¿Que el hecho de jugar una final les haga ser distintos?
Yo creo que habernos metido cuartos es un impulso anímico muy importante, muy importante. A partir de aquí, como acaba de decir Albelda, las experiencias en este tipo de partidos es un factor que también puede ser decisivo. Y en ese apartado el Barça nos saca mucho. Pero creo que con la ilusión, con el hecho de que sí que puede que nosotros pensemos, y así de hecho lo pensamos, que el Barça es el favorito y el que está obligado, nos permite a nosotros, yo creo que ese atrevimiento y esa convicción que vamos a necesitar para ser capaces de ganar este partido.
¿Eso lo trabajas de alguna forma especial, el hecho de...?
No, nosotros creo que tenemos que fundamentar nuestra forma de pensar en el juego. Si somos capaces de solamente pensar en lo que es el juego, lo que es el partido y cómo tenemos que competirlo y no lo que ello supone, creo que vamos a rendir a un gran nivel.
O
si
sea,
nos generamos obligaciones y ansiamos levantar la copa antes que fijarnos en lo que acontece en el terreno de juego, creo que en ese momento o en la suma de esos momentos durante el partido, el Barça, con más experiencia que nosotros, se puede aprovechar.
O sea, deduzco que vídeos motivacionales, Gladiator y todo eso, no. No tiene pinta de que...
No, porque para este partido yo creo que desde ese punto de vista es muy sencillo para el entrenador. A nivel motivacional no tiene que decir nada. Simplemente yo creo que lo más importante es que nosotros adquiramos el nivel de activación correcto. Y que el hecho de esas ganas de levantar esa copa, como te decía anteriormente... Uh-huh. No nos supere.
Oye, no sé qué vídeo le vas a poner a los jugadores, pero supongo que con poner el de Anfield, el Liverpool 4 Barça 0, poner el vídeo y decir, mira, esto...
Lo que se debe hacer.
Haced esto. No hay que andar montando muchas más imágenes, ¿no?
Pues sí, pero tampoco creo que si le montamos el saque de córner, pues nos coincida que estén 7 sin mirar el balón otra vez.
No creo.
Pero porque eso sucede una vez en la vida. No, aprovecharemos los partidos nuestros porque creo que en esos partidos hubo fases donde el partido fue muy igualado, incluso en algunos nosotros fuimos superiores y donde tuvimos opciones de haber ganado.
¿Para ti que el Barça quedara eliminado de la Champions, que no accediera a la final de Champions, fue una buena noticia para que quedara un poco ahí esa depresión en el grupo y tener más opciones a lo mejor en la final? ¿O fue una mala noticia porque si estuvieran en la final de la Champions a lo mejor tenían más la cabeza en una final de Champions que en la final de Copa del Rey?
No sabría decirte. A mí me apenó que el Barça quedara eliminado porque es un equipo español, que si no hubiéramos disfrutado una final de la Champions con un equipo español, que es lo que todos queremos y lo que potencia nuestro fútbol. Y a la vez, pues yo creo que esos futbolistas están tan experimentados en jugar partidos importantes y finales que creo que sabrían perfectamente diferenciar la una de la otra, además con una semana de margen.
Te queda un año de contrato, ¿no?
Sí.
¿Continúas en el Valencia?
Eso espero.
¿Quieres seguir más allá del año que te queda o...?
No, yo creo que no tenemos que pensar... más allá de lo que es esta final, y luego como tenemos ese año, pues a mí me gustaría cumplirlo, eso es verdad.
¿Cómo es ser un entrenador de Peter Lim? Porque no es un presidente al uso, o sea, un dueño al uso. Tú venías de un modelo tradicional, o sea, de un modelo en el que tienes al dueño o al presidente en el palco y rindes cuentas casi a diario con una persona española que te conoce desde hace tiempo, que sabe perfectamente lo que has hecho, lo que puedes hacer. ¿Cómo es?
Mi experiencia es que es sencillo. Digamos que nuestra relación, la del cuerpo técnico, la mía en concreto, con él es muy esporádica, 2-3 veces al año. El resto, pues, funciona como...
¿Tú tienes el móvil de Peter Lim?
No lo tengo, no.
O sea, no te whatsappeas ni nada, ni te manda no. Memes ni nada de eso, ¿no?
No.
¿No?
No. Pero tampoco con ningún otro presidente, ¿eh? No he tenido eso.
¿Nunca has tenido el WhatsApp de ningún presidente?
No.
¿Tú estabas en Villarreal y no tenías el teléfono de Fernando Roch?
Sí, tenía el teléfono, pero nunca hablé por WhatsApp con Fernando Roch.
Por respeto, eso marcáis un poco una línea de separación de poderes.
Yo creo que si él no me manda un WhatsApp a mí, yo no debo mandárselo a él. Uh-huh. Creo que es la como debe actuar un...
Perdona, dices que tienes esos 2 o 3 encuentros al año con Peter Lim.
Sí.
¿Y cómo son?
Muy cordiales y afectivos.
¿Sí?
Sí. Super, son súper agradables, la verdad.
¿Qué lo hacéis, con un intérprete o cómo os entendéis?
Bueno, hablamos, yo algo de inglés hablo, poquito, de fútbol. Bueno, quizás me defiendo algo. Y luego sí, pues está Neil, que habla perfectamente, y Mateu, que son las dos personas con las cuales, desde la relación de cuerpo técnico, digamos, con el club, pues es a través de ellas.
Mm. Con Mateu la relación es fantástica.
Sí, sí, con Neil igual. Sí, con Mateu es más estrecha, porque está más cercana de lo que es el día a día y más vinculada al aspecto deportivo.
Mm. ¿Crees que vas a tener a Rodrigo la próxima temporada?
Es que no hemos hablado de esas circunstancias, de todo lo que es confección de la plantilla, ni posibles salidas, ni posibles incorporaciones. El mercado es el que es, y igual que la temporada pasada, por estas fechas, pues suponía que había futbolistas que podían salir, pues esta te pones en la perspectiva de que eso mismo pueda suceder. Ya veremos lo que, porque luego eso es una decisión de club, no solamente del entrenador, que sobre todo en el tema de ventas no influye para nada. Y luego pues el propio futbolista y que otros dos clubs, el propietario de sus derechos y un posible comprador, se pongan de acuerdo.
Antes de empezar el programa estaba hablando con Marcelino de la cantidad de veces que tiene que hablar delante de los medios de comunicación. ¿Cuántas ruedas de prensa has dado este año?
Pues 60 partidos, rueda de prensa previa y rueda de prensa posterior, 120.
120 ruedas de prensa. 120, ruedas de prensa. Más las entrevistas al margen de las ruedas de prensa. ¿Das juego?
Bueno, doy juego, no sé si doy juego o no. A veces intento ser siempre bastante comedido para no generar. No,
pero en algún jardín te metes de vez en cuando,
Bueno. En 120 ruedas de prensa alguna vez tengo que meterme en algo.
¿Hay algún lío en el que te hayas metido del que te arrepientas? Decir, joder, esto no...
No soy consciente de ninguno esta temporada.
¿No?
No.
Todo el lío aquel con Bordalás y todo aquello, ¿eso no fue muy desagradable?
No, eso fue de Bordalás conmigo, que yo no me metí con él.
¿Fue de Bordalás contigo?
Eso es diferente.
Él dice lo mismo, ¿eh?
No, bueno, lo que él diga es que si tiramos de hemeroteca... Y vemos quién habló de quién a nivel personal, pues ya se sabe el orden. Se sabe perfectísimamente. Eso no es ni mi palabra contra la de él, ni la de él contra la mía. Hemeroteca, quién habla de una persona, quién habla de la otra, muy sencillo, irrebatible.
Sí, sí. Estáis como Tebas y Rubiales, eso no tiene...
No, yo
no tiene buena pinta.
Yo a Bordalás le felicito por... Y a su equipo por la gran temporada que hicieron.
Tiene mucho mérito lo que ha hecho, ¿eh?
Sí, muchísimo mérito.
Muchísimo mérito. Albelda, ¿si se va Rodrigo?
Claro, es que hablamos de hipótesis. Yo como aficionado te puedo hablar, a mí Rodrigo me parece imprescindible para el Valencia, pero claro, yo soy mero aficionado. Si se va Rodrigo, pues se tendrá que sustituir con fichajes. Si tú me dices a mí, si me das a elegir, pues no me parece el deseado como aficionado para que se venda. Preferiría que se vendieran otros.
Hugo.
Estoy de acuerdo. Yo creo que es fundamental en los planes deportivos del equipo. Él, Parejo, Gallá han sido el engranaje perfecto para tirar de este vestuario que había caído. Yo creo que la pregunta más que si se va Rodrigo es, este verano Mister no se puede fallar. Que yo creo que es algo que ha estado también en la cabeza del cuerpo técnico y del club esta temporada. Que teniendo un gran equipo de trabajo, este verano se fallase y eso se haya arrastrado durante esta temporada.
¿Verano te refieres a fichajes?
Sí, a fichajes.
A fichajes.
Yo creo que hemos acertado con algunos y no hemos acertado con otros. O el juego, o el rendimiento no ha sido. Pero ¿quién nos dice en el fútbol que aciertas en todos los fichajes? Es muy, muy difícil. Es que todos los clubs prácticamente es imposible acertar con todos los fichajes que realizan. Y hay jugadores que cuando llegan aquí a nuestra liga, pues en una temporada, o un equipo, cuando cambian de equipo, una temporada no rinden y al año siguiente rinden. Pero yo estoy contigo, que lo ideal, lo que buscamos, lo que nosotros intentamos para fortalecer el equipo es buscar todas la información posible, no solamente la que ya vemos futbolística, para intentar acertar. Y ojalá pues seamos capaces de acertar, porque siempre que fichas y aciertas, el equipo crece, es indudable.
Hombre, Marce, sobre todo, yo creo que en el tema del goleador, este año es lo que más ha acusado el equipo, porque para mí tiene un mérito increíble que el Valencia, con ningún jugador en 20 goles, esté donde esté.
Sí, yo creo que tiene un grandísimo mérito, es así, porque los números así lo indican. Indica que metimos 17 goles, todo un Valencia, 17 goles en la primera vuelta, que son unos números de descenso evidentes, y que metimos 34 en la segunda. Pues bueno, pues ¿eso qué te da? Nos dio 4 victorias y 11 empates en la primera vuelta, y nos dio 11 victorias y 5 empates, creo que en la segunda, más o menos, ¿eh? Me puedo confundir en un empate o victoria, arriba o abajo. Y es indudable que el gol es lo que te garantiza el éxito, lo que te garantizan las victorias. No tuvimos ese goleador, incluso tanto Rodrigo como Santi tuvieron unos números más bajos que la temporada pasada, pero bueno, esto es fútbol. Afortunadamente, creo que fuimos un equipo durante toda la temporada sólido, competitivo, y que, bueno, pues atrás estuvimos muy firmes, encajamos muy pocos goles. Eso, en los momentos donde no teníamos bonanza ofensiva, nos permitía empatar. Y mira, esos empates al final pues nos garantizaron los golaveras con el resto de equipos que estuvieron en la parte alta de la tabla, y que también pues en esos partidos nos sumarán 3 puntos. Decimos que los empates no valen, pero lo que realmente te dejan tocado o hundido son las derrotas, aunque es lógico que en la Liga de 3 puntos ganar es decisivo.
Se habla mucho de los jugadores porque son los que ganan, los que empatan, los que pierden, los que juegan al final y el juego es de ellos. Pero yo quería preguntarle al entrenador. De una temporada a la otra, las dos temporadas son magníficas. El Valencia en la primera temporada de Marcelino regresa a la Liga de Campeones y cae en semifinales de Copa con el vigente campeón, que es el Barça. Y en la segunda temporada vuelve a la Liga de Campeones entre los 4 primeros, semifinales de la Europa League, y está en la final de la Copa del Rey. Las dos temporadas son increíbles. Pero en el impasse entre una y otra hay un bache, que ya lo hemos analizado durante todo el año. Se habla mucho de los jugadores, de la crítica hacia los jugadores, del bajo rendimiento, de no marcar goles. ¿Cambió algo el entrenador de una temporada a la otra?
Yo, conscientemente, no. Puede ser que no hayamos tomado en momentos puntuales decisiones adecuadas, puede ser, o las mejores decisiones, pero siempre, como he hecho desde que soy entrenador, las he tomado desde la reflexión y desde intentar ser justo. Podemos decir si pusimos a unos o a otros, o si hicimos demasiadas alternativas en la alineación, bueno, mil opiniones, pero es que al final jugamos 60 partidos. Entonces, bueno, creo que hemos sido capaces de dosificar y dar importancia a todos y cada uno de los jugadores de los que disponemos. Yo sigo diciendo que el equipo no me parece que sea mejor en la segunda vuelta, mucho mejor que en la primera. Me parece que este equipo es mucho mejor que el del año pasado, bastante mejor, pero tuvimos una fase donde no ganábamos.
¿Cuál es? ¿Bastante mejor?
Sí, bastante. Los números así nos lo indicaban. Éramos más eficaces en todo. Los rivales nos llegaban menos, nosotros llegábamos más. Teníamos más dominio de los partidos, las estadísticas a las cuales accedíamos eran mejores en todo. Solo había una que es la que era. Fuimos al final de la primera vuelta el segundo equipo con menos efectividad de la liga. Con menos efectividad de la liga. Un Valencia. Detrás de nosotros solamente iba el Huesca.
Un drama.
Entonces, yo creo que eso fue lo más definitivo. Porque, no sé lo que opináis los que veis al equipo todas las semanas, pero ¿en qué realmente cambió el equipo de la primera a la segunda vuelta?
En la puntería, seguramente.
Yo creo que sí. Y que no es lo mismo jugar los partidos 0-0, 1-0, el resto del equipo pensando que si encajábamos un gol, porque así lo decían los resultados, no éramos capaces de ganar, que dices tú, jolín, allí metemos 2. Aquí también en la segunda vuelta hubo 4 partidos en casa donde no metimos ni un gol. 3 empates a 0 y un 0-1 contra el Eibar. Uh-huh. Pero en la mayoría de los partidos sí que metíamos gol, que era lo que no ocurría en la primera vuelta.
Bueno, pues estamos cerrando la entrevista con Marcelino, que está feliz de la vida en Valencia. Se vive bien en Valencia, ¿eh?
Yo estoy a gusto. Está a gusto mi familia, que es lo más importante para
tu
mí.
Tu hijo trabaja contigo, ¿no?
Sí.
¿Qué hace exactamente?
Es ayudante de preparador físico.
Ayudante de preparador físico. ¿Y cómo es trabajar con el hijo?
Bien, profesional.
¿Sí?
Ahí somos 2 profesionales.
¿Sí? ¿Sois capaces de separarlo?
Sí, sí.
¿No se le escapa nunca a papá?
Bueno, se le puede escapar, pero cuando está muy cerquita, cuando está...
No,
y a mí también a veces se me escapa, hijo. Pero lo que es...
En el vaquillo, no, cállate, papá, joder, que te van a...
No. No, además, ahora no está, hace tiempo que no está en el vaquillo.
¿Cuántas veces te han echado este año? ¿Te han echado...?
Una.
¿Una solo? Una, o estás solo. Mejorando, ¿eh? Estás mejorando. Eres el Stoichkov de los banquillos. Tienes el récord, ¿no?, de expulsiones.
Sí. Debe ser.
Pero es acojonante. Si pesas 40 kilos y mides 1,50 y te echan los... Montas unos...
¿Y en todas las veces que me echaron?
¿Nunca tienes la culpa?
No, nunca hubo un insulto o un menosprecio.
¿Entonces por qué te echan?
Normalmente por protestar de forma airada una de mis decisiones.
Eso es lo que ponen siempre, ¿no?
Siempre.
Te sabes el acta de memoria.
¿Cómo no lo voy a saber? Te acabas de decir que es el que más me expulsan y lo leo siempre.
¿Pero cuántas llevas? ¿Llevas la cuenta de expulsiones?
Llevo una la temporada pasada y otra esta, pero bueno.
No, pero en el Villarreal tela.
En el Villarreal en segunda división bastantes.
Sí. ¿Te caen mal los árbitros?
No me caen mal. No, para nada. En la mayoría de los partidos no sé ni el árbitro que nos pita.
¿Pero los hay que te tienen manía?
Los hay que miran más para el banquillo donde estoy yo que para el de al lado. Eso no me cabe ninguna duda.
¿Sí?
Sí, sí.
Mañana viene Velasco Carballo a la radio. Le tenemos en la radio. ¿Quieres que se lo comente?
No, pues a lo mejor está escuchando.
Seguramente. Pero se lo puedo decir a Fouto, que también tiene mano, y Velasco Carballo. O sea, ¿tú crees que te miran con diferente...?
Yo creo que son algunos menos permisivos conmigo que con otros compañeros de al lado.
Se lo hablan seguro, Juanma, no lo dudes.
¿Sí?
Hombre, que se lo comentan.
Pero vamos, a mí no me cabe ninguna duda.
No, en este caso solo sobre el míster, pero sobre místers y jugadores se hablan seguro de los comportamientos. Seguro, vamos.
¿Pita Undiano en la final de Copa?
¿Ese mira mucho al banquillo del Valencia o no, Marcelino?
Undiano no mira nunca a los banquillos.
Vale. Se puede protestar tranquilamente, ¿no?
No.
Con Undiano da gusto.
Si no le avisan.
Con Undiano.
A ver, normalmente... Con Undiano no protestas mucho, normalmente.
Porque pita bien.
Bueno, tú lo has dicho.
Es su último partido. Te voy a pedir, por favor, que no te tenga que echar Undiano en el último partido.
No me va a echar. Porque nunca me echó.
Bueno.
Nunca me echó.
Esto es lo típico que pasa.
No. Y además, este año también es más sencillo. Porque al estar el VAR, los entrenadores, ¿qué vamos a protestar?
Claro. Bueno, es que en el banquillo hasta te has lesionado. Te han dado varios tirones en el...
No, pero eso son acciones...
Puntuales.
Rápidas.
Sí.
No, pero en serio... Que estoy regateando por la banda y no...
Pero te ha dado ya varias veces, ¿eh?
Sí, sí. Me dio una el año pasado.
Anoeta salvaje.
Uy, este año aquí otra... Pero además de una rotura de...
¿Sí? ¿Tuviste rotura?
Sí, una rotura de... Pero grande, ¿eh?
Joder, macho, vaya pasada.
De estar varios días cojo.
Sí, sí. Quiero que escuches la última hora del Barça, a ver por dónde pasa. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Te está escuchando el entrenador del Valencia y quiere saber por dónde pasa la última hora del Barça de cara a la final.
Lista
pues
de bajas.
Mira,
lista de bajas. Mira, dale la lista de bajas.
Hoy han tenido día libre. Mañana vuelven a entrenar a las 11. Y ahora mismo hay 7 futbolistas que están en la enfermería. 3 son bajas segura para la final. Yo creo que 2 son buena noticia para Marcelino y para su Valencia. Suárez y Dembélé no llegan, tampoco Boateng. Mientras que Valverde espera recuperar a los otros 4 lesionados a partir de mañana. Artur volverá a ejercitarse con el grupo por segundo día. Está mucho mejor de sus problemas de pubalgia. Pero en principio no va a ser titular. Coutinho seguramente mañana ya hará parte de la sesión. Se cumplen los 10 días de baja pronosticados por su elongación en el bíceps femoral. Y también se reincorporarán Semedo y Ter Stegen, aunque el portero titular será Silesen. Por lo tanto, se espera que estos 4 futbolistas reciban el alta el viernes, después del último entrenamiento que realizará el equipo aquí en Barcelona, pero en principio solo Semedo será titular y todo apunta que Valverde va a repetir la misma alineación que ensayó en Ipurúa este domingo, con Messi y Malcolm arriba y con 4 hombres en el centro del campo: Busquets, Rakitic, Sergi, Roberto y Vidal, porque Coutinho difícilmente va a estar al 100% al salir de lesión.
¿Te sorprende algo, Marcelino, de lo que escuchas o lo esperado?
No estaba muy al tanto hasta hoy de...
¿De verdad?
No.
¿Pero en qué mundo vives? ¿Tú no escuchas ni ves nada, ni lees nada? ¿Tú eres de...?
Muy poco.
¿En serio?
Muy poco.
¿Y cómo te enteras de las cosas?
Bueno, pues me entero de lo justo.
¿Sí?
Leo... No, muy
¿Sabías
poco.
Que había lecciones el domingo?
Hombre, eso es cuando... Sí. De lo que es...
Vale, bueno, no, te lo digo.
Sí, claro. Sociedad nos interesa.
O sea, ¿el telediario a las 3 lo pones?
Normalmente.
Sí.
Pero deporte, nada.
Deporte, lo justito.
Lo justito, porque no los puedes ni ver.
No. Os respeto muchísimo, pero no sé. La información, la que necesitas. A veces tampoco necesitas mucho más allá. Así yo estoy al margen. Me centro en mi trabajo.
Vale, vale.
Y respeto a todo el mundo.
Mira, pues ahora Alcalá te va a contar. Alca, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Hola a todos.
Dile a Marcelino quién televisa el partido, que como no pone nada, no sabrá nada.
Bueno, él estará pues, ahí en el Villamarín.
Lo dije antes, pero escucha porque es noticia,
Es importante, entrenador. Buenas noches. La final de Copa, este encuentro Barcelona-Valencia, va el sábado a las 9 de la noche por Televisión Española, primera cadena. Esta es la noticia para todos los oyentes, que no se vuelvan locos con esto de los derechos de televisión. El sábado a las 9 por el primer canal de Televisión Española. Hoy ha llegado, Juanma, a la Federación ese auto del juez que dijo ayer que la adjudicación de los derechos de televisión de este partido pues se había discriminado por parte de la Federación, se había discriminado y se había excluido a Mediapro, la empresa de Jaume Roures. Bueno, ha llegado el auto, lo están estudiando los servicios jurídicos de la Federación y, en todo caso, esto es información, la oferta de Mediapro en ese sobre que no se abrió el otro día y que se abrirá seguramente mañana. La oferta de Mediapro es la más baja de las cuatro. Llegaron cuatro, la cuarta, la menos importante en cuantía económica, fue la de Mediapro, 1.750.000 euros por la final. Como digo, la oferta más baja. En tercera posición, la oferta de A3 Media, descartada también por la Federación. En segunda posición, la oferta de Mediaset, descartada también por la Federación. Y en primera posición, porque era la oferta más alta, no me dejan decir la cifra, pero era la oferta más alta, la televisión pública, Televisión Española, que fue la adjudicataria por parte de la Federación Española de Fútbol. Así que, en cumplimiento de lo dictado por el juez, la Federación, Juanma, mañana abrirá el sobre de Roures, el sobre de Mediapro, verá que la oferta es de 1.750.000 euros, que es la más baja de las cuatro, no le interesará a Rubiales y se mantendrá la adjudicación a Televisión Española. Así que, al margen del lío de jueces, que yo entiendo que a Marcelino y a los oyentes les puede resultar un poco un embrollo jurídico, el público en general y los oyentes del partidazo que sepan que el partido va el sábado a las 9 por Televisión Española. Punto.
Perfecto. Gracias, Alcalá. Un abrazo.
A ti, un abrazo. Chao.
¿Al rey lo conoces, Marcelino?
No.
¿No?
No.
Pues si lo conoces después de el sábado, buena señal, porque quiere decir que subes a recoger la copa. Los subcampeones también suben, claro. Sí, sí. O sea que lo saludarás en cualquier caso. Ha sido un placer contar contigo esta noche.
Muchas gracias, Juanma.
En el partidazo en tu casa, en Mestalla. Te deseo mucha suerte para el sábado. Que cierres una temporada fantástica y un año en el que has vivido muchas emociones. Gracias por recibirnos.
Muchas gracias.
Gracias. Este es el partidazo y estos los mensajes de los oyentes de Alberto Arauz. Alberto.
Como el de Javi, que dice: Marcelino ha hecho un temporadón, lo único que no entendí fue el cambio de sistema contra el Arsenal. Fer, muy grande Parejo acordándose del recre, me ha ganado definitivamente. Además, es un fijo en el comunio para mí. Suerte el sábado para el Valencia y para el recre el domingo. Nino dice: Aupa Valencia, a por ellos, que son Messi y 10 más. Soy del Barça y es la primera vez que quiero que pierda la final de la Copa para que echen a Valverde de una vez. Y José Luis dice: oyendo a Bale parece que los futbolistas son los esclavos del siglo XXI. Madre mía, qué pájaros tiene Gareth en la cabeza.
Partidazo, cadena COPE y el mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Sí, porque toca hablar ahora de la otra final que tenemos por delante. Vosotros allí con la final de la Copa del Rey y ahora, gracias al Santander, hablamos de la final de la Champions League. La vas a vivir como nunca, con tiempo de juego y el Santander. Ya sabes que los mejores jugadores y equipos del mundo y el Santander están siempre unidos, de la mano. Y ahora, para nuestros oyentes, menudo regalazo que han preparado en el Santander. Vas a poder ganar un viaje de fin de semana para dos personas a la ciudad del equipo triunfador cortesía del Banco Santander. O bien a Londres o bien a Liverpool, un fin de semana para dos personas gracias al Banco Santander. Apúntate ya mismo en el Facebook de Tiempo de Juego. Recuerda, el 1 de junio, finalísima de la UEFA Champions League. Vívela como nunca con Tiempo de Juego y el Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Fermín Rodríguez, nos vemos el sábado en Sevilla.
Esperemos que sí.
Tú vas esperanzado, ¿no?
Yo sí.
Sí.
Yo creo que si hay un equipo que le puede hacer daño al Barça, ese es el Valencia, lo ha demostrado esta temporada. Y encima hay algo, es el año del centenario y todo lo que ha demostrado el equipo, el carácter para sobreponerse a los problemas, yo creo que alimenta la esperanza.
César, vas a la final, ¿no?
Sí, voy con la familia.
¿Llevas 41 también, como los jugadores?
Llevo dos y ya son suficientes.
Son suficientes, ¿no?
Casi no consigo ni mi entrada.
¿Y vas esperanzado?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que además es un año, como dice Fermín, para disfrutarlo y qué mejor colofón a este maravilloso año que esa final.
Albelda, ¿te atreves con una porra para el partido?
Sí, hombre, claro.
Venga.
2-1 ganamos.
2-1 gana el Valencia a la final de Copa.
Sí.
Está mal tirada. Me ha dado Pedro Martín tus datos, ¿eh? Bueno, ya te lo habían dicho, ¿no? 400... los goles, 9, ¿eh? 9 goles has marcado con el...
Ya ves, como se... antes me habían dicho 13, digo, no me salían las
no,
cuentas.
No, 13, no.
Imposible.
485 no. Y 9 goles de en el Valencia. ¿En la selección marcaste alguno?
¿Qué va? Ni de coño.
Joder, yo...
Pregunto todavía.
No tiro ni a puerta.
Está para jugar todavía.
Sí, sí, claro. Joder, esta gente ahora, si ves cómo andan bici, flipas.
Lo vi jugar aquel día del centenario y pegó una exhibición.
Pero si hace...
Sí. Vieron de correr, una paliza que no veas.
No, una exhibición.
Sí, sí, 130 kilómetros se mete en bici de carretera, pero bien. Gracias, Hugo, un abrazo.
Un placer.
Sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama Sub de Seat desde 13.990 euros.
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overa y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerradas.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Deja, que pago yo.
¡Ojo al espléndido! 3 euracos ahí. Eso de invitar al compi sentirte un millonetis es muy de bar. Como yo, tu colacao. Así que a la próxima, recuerda que puedes pedir un colacao en tu bar de siempre. Ah, y en los otros también. Colacao. Eso tan tuyo.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 43 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes quieran. Si lo hacen a través del podcast, gracias por escuchar la radio. Saludamos a un equipo de comentaristas importantísimo en este partidazo. Tomás Guas, hola Tomás, Barcelona, muy buenas.
Oh, muy buenas.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Luis García. ¿Qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Dani Senabre. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, muy bien. Buenas noches a todos.
Vamos a repasar con ellos todo lo que ha dado de sí esta jornada. Hay muchas noticias. Empezando, por ejemplo, por el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ha dicho Varane en Marca, lo dice en una entrevista que mañana se publica, hoy ha habido avance en la edición digital, que continúa un año más en el Real Madrid. Siguen todos, ¿eh? O sea, no veo a nadie que diga yo me voy.
Aquí de momento se ha despedido Keylor y veremos a ver si consigue marcharse.
Sí, sí.
Todo lo demás.
Tal cual.
Kroos amplió ayer un año más de contrato. Varane ya dijo hace algunas semanas Zidane. Sé lo que sale en la prensa, pero a mí Varane me ha dicho otra cosa. Bueno, pues nuestro compañero Pablo Polo ha conseguido esa entrevista con el central del Real Madrid, que confirma mañana, aunque ha habido adelanto, como dices, en el día de hoy, que se queda en el Real Madrid. Recordemos que tiene 26 años, que lleva 8 temporadas en el Real Madrid, de hecho es el cuarto capitán, tiene contrato hasta 2022 y por lo tanto Zidane se sale con la suya y se queda en el conjunto blanco. Sabes que allá por el mes de marzo una rueda de prensa en la selección francesa dijo que no hablaba de su futuro, el equipo apuntaba que podía estar meditando un cambio de aires, dando por cerrada su etapa en el Real Madrid. Bueno, pues ya te digo, otro que se queda, así que de momento los cuatro capitanes del Real Madrid, Ramos, Marcelo, Benzema y Varane, van a continuar en el equipo la próxima temporada.
Bueno, lo de Varane lo teníamos más o menos claro, ¿no? Tomás, Elías, Luis, Senabre.
Hombre, está clarísimo, pero luego además, perdóname una cosa, lo normal es que un tío que está en el Madrid se quiera quedar. Será el Madrid el que le tenga que abrir la puerta, si puede. Pero y que quieran continuar, es mi vieja teoría. ¿Dónde va un jugador del Madrid si no le echan?
Hombre, estando Zidane en el banquillo, con lo de Varane no había duda. Respecto a lo que dice Tomás, pues depende de lo que te diga el entrenador en esa conversación privada que has tenido. Si claro, te dice, oye, que no vas a jugar el año que viene, que vas a ser carne de banquillo, en caso de Keylor, pues yo entiendo que se quiera buscar un otro lugar donde jugar.
Pero con Varane, hasta que llegó Zidane, alguna duda hubo, ¿eh? Lo que pasa es que llega el francés, compatriota, se conocen bien, se gustan y cambia por completo la opinión.
Pero amigos, que estos niños franceses que nos han tocado son todos muy raritos.
Todos yo creo que un calentón sí tuvo, ¿eh?
Sí que tuvo, ¿verdad, Miguelito?
Sí, porque, bueno, su entorno tampoco aclaraba qué iba a pasar. Yo no sé si después de ganar el Mundial, pues no le gustó aquello del homenaje que recibió, quizás un tanto frío en el Estadio Santiago Bernabéu, posando con la Copa. En definitiva, yo creo que hubo algún momento que tuvo dudas, después ya de el regreso otra vez de Zidane y la conversación que mantuviera con él. Recordemos que él lo trajo del Lens, fue el que le convenció a estar aquí, pues a lo mejor se le han ido esos cantos de sirena que tenía en la cabeza, pero yo creo que un momento de dudas sí tuvo allá por el mes de marzo, ¿eh?
Y luego
pero
está lo que ha dicho Bale, que lo ha dicho en un documental que sale el día 29, me parece, de mayo, no me lo pierdo, el documental de Bale.
Otro documental.
En el fútbol somos solo robots. No puedes elegir el calendario como en el golf o en el tenis. No puedes elegir lo que hacer y cuándo hacerlo. Nos dicen todo. Dónde y cuándo estar, a qué hora hay que comer, a qué hora hay que entrenar. Es como si perdieras el control de tu vida de alguna forma. Esto es lo que dice Bale.
Pues que no se vaya a la NBA, ¿eh?
Que se dedica al golf, sí. Sí,
a ver, si consideramos que hay ejemplo de compañeros suyos que el primer día que fueron con el Madrid a Europa se dejaron el pasaporte en casa, no me extraña que les marquen el camino. No me fiaría pues mucho de ellos. No sé, son cosas muy personales de cada cabeza. No sé si él se siente robotizado, no sé.
Por lo que he entendido, el documental no es solo de Bale, sino de varios jugadores, y lo que está haciendo es una reflexión general sobre el mundo del fútbol. No le justifico, evidentemente.
Sí,
parece que su mente o su alma es de emprendedor, de alguien que le gustaría manejar su vida y que no de un empleado, que lo que tiene que tener es un horario y fijarse en lo que se le manda y cumplirlo, que es lo que debería hacer sin quejarse. Así como se ha leído el titular, pues suena queja y suena mal, esa es la verdad. Pero sí, quiero entender el contexto en el que lo ha dicho, o sea, que creo que hay que ver el documental para comprenderlo.
Pero los futbolistas son bastante dueños de su destino, ¿eh?
Claro.
Quiero decir, en la NBA te llaman un día y te dicen, oye, que te vas traspasado a la otra punta del país.
Y no puedes hacer nada.
Y no puedes hacer nada, coge
y
las
si
maletas.
Si no atiendes a los medios, te multan.
Exactamente.
Pues yo creo que le está hablando el día a día, Luis. No
sí,
tanto
está hablando
del
día a día un poco.
Yo
sí,
creo
sí,
que está
sí,
hablando
sí,
más del día a día, de que igual a él le apetece o levantarse más pronto o más tarde, igual le apetece entrar a las 8 de la mañana.
O de la organización de sus esfuerzos, ¿no? Yo lo entiendo como que es que igual hay partidos que no me apetece jugar, y como los tenistas y los golfistas, hay torneos que no juegan porque no quieren. Pues yo hay partidos que no me apetece y no tendría por qué jugar.
La diferencia, claro, es que los tenistas y los golfistas compiten solos, él compite en un equipo.
Claro.
Pero la reflexión puede ser acertada y hasta puede tener razón, pero es que cada cosa que aparece de Bale nueva va en contra de su imagen. Aunque tiene razón Elías, hay que verlo en el contexto del documental y la cara que pone cuando lo dice y el tono y todo esto. Pero es que va a aparecer en día en prensa, Tomás, y va a ser mancha más para Bale.
Sí, hombre, mejor que se lo tenía que haber ahorrado, pero lo que piense un tipo, yo no se lo echaré nunca en contra. Yo me acuerdo de Romario. A Romario decía que el fútbol no le gustaba.
Sí.
Y es de lo más grande que he visto yo en un campo de fútbol en toda mi vida. Sí, pero decía, a mí todo esto que me molesta y tal, y era un tipo que el fútbol... Usted ve un partido en la vida, no sabía ni con quién jugaba. Entonces, bueno, pues cada uno
es evidente lo que dice Dani, que es un futbolista estigmatizado. Eso ahora mismo está claro. Y mucho más si ahora no quiere salir del club de ninguna de las maneras. Si quieren que se vaya, él piensa que le tienen que pagar hasta la última peseta de lo que ha firmado. Y eso seguramente por una posición muy, muy complicada, su salida, sin duda, porque 17 millones netos por temporada, por multiplicado por 3, es muchísimo dinero.
Miguelito, ¿algo más?
Pues nada más de momento. Mañana hay un acto de Reguilón, otro de los damnificados de Zinedine Zidane, que suponemos no continuará en Real Madrid la próxima temporada. Y estoy también pendiente de lo que pueda pasar este verano. Se ha hablado poco de ellos, de Lucas Vázquez y de Nacho. Son dos jugadores ya con una dilatada trayectoria en la primera plantilla. Yo creo que Zidane les ha venido a decir que, bueno, que cuenta con ellos, pero que evidentemente tienen a varios jugadores por delante, y a ver qué deciden los dos jugadores este verano, teniendo además en cuenta que el año que viene es año de europeo y que últimamente no están entrando en los planes del seleccionador.
Gracias, Miguel. Miguel, un abrazo,
un
gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Gema Santos, hola Gema.
Hola Juanma, hola a todos.
Bueno, pleno para ti, porque lleva semanas diciendo que Bordalás se queda y hoy él lo ha confirmado, ¿no?
Bueno, es que lo voy a matizar como él hace. Voy a puntualizar diciendo a día de hoy, que es la frase que utiliza el entrenador del Getafe para decir que se queda, que tiene contrato y que de momento no hay motivos para pensar otra cosa. Lo traduzco, tiene contrato en vigor hasta 2020, tiene una cláusula de rescisión de 1,5 millones de euros que nadie de momento va a ejercer, y estamos a 21 de mayo, Juanma, bueno, ya 22. Tiene una oferta de renovación desde diciembre por parte del Getafe que no ha querido firmar y de la que hoy no ha querido hablar ante los medios. Hoy lo hemos escuchado al comienzo del programa, esas palabras en las que dice que se queda, que no hay nada que le haga indicar que no se va a quedar en el Getafe. Pero la realidad es que no aceptó renovar en diciembre porque pensaba que tendría opciones en equipos más grandes, véase Valencia o Sevilla. Esas dos opciones se han caído. Quedan otros escalones un poco menores, como el Betis o el Villarreal para él, pero parece que también se van a cerrar. Y por eso ahora sus agentes se están moviendo en el mercado extranjero, se están moviendo en Italia. Es verdad que está todo muy verde aún, pero... La intención de Bordalás es dar el salto a un grande después de esta super temporada que ha hecho en el Getafe. Lo que pasa que a día de hoy se queda, tiene contrato en vigor, porque es verdad que hay interés, pero no hay ninguna oferta y menos de un banquillo que a él le interese de momento.
Pues te voy a decir una cosa, decir me quedo a día de hoy es como no decir nada. Porque...
Bueno, pero es que él tiene contrato en vigor.
Sí, hombre, ya, claro, pero lo del a día de hoy este...
Y no hay nada que le convenza, quiero decir. Es verdad que ha habido interés, hay clubes que han preguntado por él, pero, hombre... Quiere dar el salto a un equipo grande para irse a uno del mismo nivel que el Geta y que encima no juega Europa League, pues no se va a mover del Getafe.
Claro. Italia le pega, por tipo de fútbol y por lo que ha demostrado en el Getafe, yo creo que en Italia encajaría bien.
Depende del equipo, porque cambiar el Getafe por el Sassuolo...
No, claro, por supuesto.
Claro, sí. Mira, la Juve, a lo mejor la Juve.
No, he hablado con nuestra Arancha, que es la que más sabe del mercado italiano y del calciomercato, y me ha dicho que hay sitio, que hay movimientos. Por ejemplo, Atalanta, que se va a meter en Champions, parece que su entrenador podría acabar en la Roma. Cuidadito que me dicen, no sé si en broma o en serio, que el nombre de Bordalás también ha surgido en el seno del equipo romano. Bueno, a él le encantaría, porque encima es que ya te contó que es un apasionado del Imperio Romano de toda la vida.
Sí, es verdad.
O sea que es verdad que ahora sus agentes se están moviendo por allí, pues porque son plazas que le gustan.
Tremendo, ¿eh?
Hombre, yo a Roma me iba también, ¿eh?
Sí, a Roma sí. Roma es una ciudad espectacular. Claro. Y si eres un fan del Imperio Romano, pues imagínate, vas ahí, estás en la gloria bendita.
¡Calígula!
El nuevo Totti.
Oye, Calígula, pero dime. Tendrá cláusula, ¿no? O sea, si viene la Roma, tendrá que pagar.
Sí, pero la cláusula es un millón y medio de euros. Millón y medio,
como
imagínate.
Como confirmó en este programa.
Bueno, te,
sí.
te pagan el agua y la luz del año, está mal.
Sí, sí, sin duda. Gracias, Gemma, un beso.
Un beso.
Hasta luego. Y atención a esto, ¿qué ha pasado con Mercado en Sevilla? José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, para empezar, ¿el Sevilla es verdad que se ha ido a Tanzania?
Sí, sí, sí. Ha llegado a Dar es Salaam, que es la capital de Tanzania, en la costa este de África.
Luego dicen que las temporadas son largas y sí. Cuando son cortas las hacen más largas ellos y encima van a Tanzania, claro, ¿cómo no van a ser largas?
Un bolo que hay que hacer caja y está en la costa este de África Central, junto al Océano Índico, ha aterrizado esta tarde el Sevilla, sí. Para cerrar temporada ante el Simba SC.
Simba, sí, sí, el hijo del Rey León.
Eso es.
Un gran hombre.
Hijo de Mufasa.
El hijo de Mufasa de toda la vida.
El hijo Mufasa.
Y el sobrino de Scar.
El caso es que Mercado, Juanma, se ha negado esta mañana a viajar a Tanzania para el amistoso que tiene el Sevilla allí el jueves y que va a cerrar la temporada. El motivo que ha esgrimido Mercado al club es que tenía que descansar unos días antes de incorporarse a la selección argentina. Y mira por dónde esta tarde. Va Scaloni, da la lista definitiva para la Copa América y no está Mercado. O sea, que se ha debido llevar un chasco tremendo, ¿no? Porque él pensaba...
Podría haber llamado, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa que en el trasfondo de todo esto, Tomás, subyace que las negociaciones...
¿Y no hay vuelo regular en Sevilla, Tanzania, para que vaya ahora al partido? No, ¿no?
Habría que hacer varias escalas. Entre 6 o 7 escalas.
Voy a llegar al descanso. Pueblo.
Exacto. El caso es que lo que en el trasfondo hay de toda esta historia, Juanma, la traduzco rápidamente, es que Mercado acaba contrato, lleva unos meses negociando con el Sevilla, no le satisface la oferta de renovación que le han puesto encima de la mesa, sus 32 años, insisto, acaba contrato, lo han puesto encima de la mesa 2 años, pero considera que económicamente es insuficiente. Como no han llegado a un acuerdo, el jugador hoy no se ha montado en el avión y en el club sospechan que a lo mejor es que ya lo tiene hecho con otro club. A mí me han dicho hoy que no pierde la esperanza de intentar algo más antes de que el asunto se dé por finiquitado, porque Monchi estaba muy empecinado en dejarlo en la plantilla, pero por otro lado a mí me cuentan más cercano al entorno de Mercado que la oferta no le gusta, salvo que se la cambien a última hora, y que lo normal es que se marche, y que tiene propuestas de la Premier, y que incluso algún equipo español ha preguntado por él. En su día me dijeron, por ejemplo, el Villarreal, y alguno más que había preguntado por la situación de un jugador que, bueno, es veteranete ya, 32 tacos, pero bueno, puede ser un buen jugador para tenerlo en plantilla.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Mañana te hablo desde Tanzania, un abrazo.
¿Vas a Tanzania? No, ¿no? No nos des esos disgustos.
No tengo vuelo regular. No tengo vuelo regular.
Un abrazo, hasta luego. Adiós. Y para cerrar con el fútbol, una conexión con Alberto Sanz en Pamplona para que nos cuente cómo han sido los festejos hoy de Osasuna. He visto imágenes que, bueno, te lo juro, parecía San Fermín, pero tal cual parecía San Fermín. Pamplona. Hola, Alberto, muy buenas. Hola, Alberto. ¿No está?
Está en la Plaza del Castillo, agarrado a la farola.
Sigue Alberto de fiesta. Bautista, Málaga, muy buenas.
¡Hombre, un
hola,
gran hombre!
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿El Liverpool está ya concentrado en Marbella?
Sí, llegó ayer y es un búnker de lujo lo que tiene Klopp, porque partimos de la base que el Liverpool y el propio entrenador alemán quieren aislar a sus estrellas de absolutamente todo. Fíjate, están en Marbella y en Estepona, han tenido que hablar con los ayuntamientos de Marbella y de Estepona y con los cuerpos nacionales de policía local y nacional, que están colaborando en los traslados de los jugadores del campo al propio hotel. Hay un cordón de seguridad de 50 metros a la redonda, tengo yo aquí anotado, y es imposible acercarse ni siquiera al hotel. Hay 55 habitaciones, 32 apartamentos, que son suites para los propios jugadores, y como te digo, es imposible acceder a ese lugar porque está todo tapiado, está todo lleno de seguridad, y si tú pasas por allí, algún curioso pasa por allí y le da por acercarse simplemente a la verja,
lo fusilan. Pues
te salen 2 armarios empotrados de IKEA y ya pues tienes el lío formado. Así que
¿es el mismo sitio donde fueron el año pasado?
Sí, sí, el mismo. Las pedazos de instalaciones que tienen aquí.
O sea, ¿no es supersticioso Klopp? Porque el año pasado perdió la final.
El año pasado vino 2 veces, en febrero y en la previa de la final de Kiev ante el Madrid, y este año he querido repetir más que nada porque aquí lo que encuentra aquí no lo va a encontrar en ningún lugar de Europa. Esto está en un corazón perdido, dentro de Marbella, las afueras, los altos, y es muy complicado acceder ahí. Ahí puede hacer lo que quiera, son 6 días, 6 entrenamientos, esta mañana ha sido el primero, ya te digo, es imposible acceder, no quiere medios de comunicación, no quiere curiosos, ni siquiera familiares de los jugadores pueden acercarse hasta que él lo diga, que creo que van a ser el jueves. como te digo, todo es imposible acceder a ese lugar donde Klopp ha querido poner un búnker en el día de hoy para ver ni siquiera un entrenamiento. Así que yo creo que no van a jugar ningún partido amistoso, así que yo no sé esto de qué vale. Yo creo que será un retiro espiritual más que nada, porque de partidos y demás no se puede saber absolutamente nada más.
Gracias, Bautista. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Ahora sí, Alberto Pamplona. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Como has dicho, parecía eso San Fermín, parecía 6 de julio, eso sí. La calle estaba teñida de rojo en vez de blanco, con camisetas del Club Atlético. Es una celebración muy emotiva, Juanma, con muchos niños celebrando este ascenso del Club Atlético. Es una y con un broche muy especial, primera vez que los jugadores, los capitanes, concretamente Roberto Torres y Oye Sanjurjo, le han impuesto el pañuelico al santo, a San Fermín, que tanto le ayuda al Club Atlético Osasuna. Y así ha sonado, Juanma, la celebración de esta noche, con canciones y también con protagonistas, con el presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Abalza, y también con Oye Sanjurjo, su capitán.
Los que queremos a este club estamos acostumbrados a sufrir, incluso en las alegrías, y estoy convencido de que vamos a acabar esta temporada siendo campeones de la categoría.
Hemos hecho un trabajo espectacular entre todos. ¡Somos los mejores rojos!
Es la fiesta de Osasuna. Alberto, ¿se sabe quién lanza el chupinazo el día 6 de julio?
Pues no, pero te iba a decir que tu pelotita ya va rodando, se va haciendo más grande y la opción de Roberto Torres y Oye Sanjurjo empieza a coger fuerza. Esa votación popular, eso sí, lo tienen complicado porque este año cumple la Pamplonesa, una banda de música muy arraigada en Pamplona, muy arraigada a los Sanfermines, cumple 100 años, así que el rival va a ser duro, pero ya te digo, tu pelotita va poco a poco creciendo de cara a que Roberto Torres y Oye Sanjurjo tiren el chupinazo de estos próximos Sanfermines.
Joder, pero la Pamplonesa puede esperar al 200 aniversario. Claro, yo, perfectamente. Ha subido Osasuna, tío. Hay que mirar un poco lo importante, de verdad.
Yo lo sigo trasladando, Juanma, y si no, te llamamos y vienes y lo tiras tú. Si te
no, pasa. Yo no. Yo fui un año y no, he ido dos años. Lo que pasa es que de uno no me acuerdo. Pero
de arriba se ve mejor todo, ¿eh? No te preocupes.
Sí, sin duda. Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Un fuerte abrazo.
Por cierto, hoy lo hemos dicho en el arranque, había un partido de baloncesto de la Liga Endesa. Se enfrentaban el Real Madrid y el Valencia. Ha ganado el Real Madrid, penúltima jornada de la Liga regular. Y después del partido, creo que ha hablado Pablo Laso de ese, no sé cómo llamarlo, ese pequeño distanciamiento que tiene con Felipe Reyes. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Dejémoslo en desencuentro, si quieres.
Bueno, desencuentro, distanciamiento. Oye, he empleado una palabra muy prudente, ¿eh? Distanciamiento. Es una cosa cariñosa casi.
Sí, tuvieron un puntito ahí de que, bueno, pues el uno entendía que podía aportar más, que no jugaba lo que él quería, y bueno, pues todos sabéis la historia del domingo. Felipe Reyes reclama, bueno, pues una conversación con Pablo Laso. Vamos por orden, termina ese partido, y entonces la primera que tiene oportunidad de preguntarle a Pablo por el asunto Felipe Reyes es Milena Martínez, Movistar Plus. Le dice, ¿has hablado con Felipe Reyes? Y dice Pablo Laso, sí. ¿Todo bien? Sí. Pues después hemos ido primero en la rueda de prensa a preguntarle por esa conversación y después a confirmarla con el propio Felipe Reyes.
Yo estoy contento siempre que hablo con mis jugadores, por lo menos ellos me transmiten lo que piensan y yo les digo a ellos lo que pienso, pero no con Felipe, con todos, y creo que hay veces que lo mejor es no hablar con ellos. Creo que también tiene que el jugador ver las situaciones, y esto entiendo que me hagas la pregunta por el tema de Felipe, pero el tema de Felipe ya te lo he comentado, ya he hablado con él, hemos hablado, no te voy a contar, como no te cuento cuando hablo con, yo qué sé, con Matov. Esto son cosas de equipo.
Felipe, ¿está ya todo arreglado?
Sí, ya está.
Pues nada, pues todo arreglado. Gracias, Pilar.
Un abrazo,
hasta luego. Y antes de que os vayáis y de que llegue Maldini, la que es noticia más importante del día para el mundo del deporte, que es el fallecimiento de Niki Lauda, que parecía mayor probablemente, pero tenía 70 años, no era una persona muy, muy mayor. Carlos Miquel, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Pues sí, una noticia muy dura. Es un día luctuoso para el mundo del motor y además va a haber luto este fin de semana en Mónaco, porque es el equivalente a lo que era Ángel Nieto del mundo de las motos. Era omnipresente en el paddock de Fórmula 1, era alguien que podía entrar en todos los hospitality, aunque fuera consejero como era de Mercedes, y bueno, gracias a él Mercedes fichó a Lewis Hamilton. Y también hay que tener en cuenta que a pesar de que tuvo sus palabras gruesas con Alonso en 2007, cuando le llamaba perro, también es cierto que en 2014 le recomendó para Mercedes. Al final no se hizo porque tenía que irse Hamilton, pero siempre ha considerado que Alonso era un grandísimo piloto, que era el mejor piloto de la parrilla, el más completo, y siempre ha querido a los carreristas puros, como el hombre que te he traído hoy para hablar de él, que es el ingeniero durante muchos años, jefe, coordinador jefe de McLaren, Joe Ramírez.
Joe Ramírez, que trabajó con Niki Lauda en McLaren en los años 84 y 85. Hola Joe, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, es un día triste para el automovilismo. ¿Qué nos puede contar usted de Niki Lauda? Usted que trabajó codo con codo con él.
Claro que sí, muy triste para toda la Fórmula 1 y para todo el mundo del motor. Yo fui privilegiado de haber trabajado con él por 2 años, en el 84 y en el 85, justamente en su último campeonato del mundo, en 84. Y pues la verdad es que aprendí mucho de él. Un tipo fuerte, no era un tipo fácil de trabajar, un tipo que sabía lo que quería, tenía las ideas claras, y te decía lo que sentía, ¿no? Tú estabas muy bien con él porque sabías en dónde estaba. Si te gustaba, te lo decía. Si no te gustaba, también te lo decía. Entonces, un tipo muy sincero, muy honesto, y que pues aportó muchísimo al deporte motor. Y pues lo vamos a extrañar mucho.
¿Usted mantenía contacto últimamente con él?
Sí, claro. Cuando yo ahora pues ya voy a pocas carreras, voy a 3 carreras al año, y cuando yo iba y él estaba ahí, lo iba yo a saludar a Mercedes, tomábamos un café, platicamos un poco de los viejos tiempos y de cómo ha cambiado la Fórmula 1. Pero era un tipo que estoy seguro que Mercedes lo va a extrañar mucho, porque era muy bueno con los pilotos en los momentos que hubo dificultades entre Hamilton y Rosberg. Pues él los sentaba a los dos y hablaba con ellos y les ponía las cosas claras, como siempre lo hizo. Y era muy respetado por los pilotos, por los ingenieros, por todo el equipo. Por la manera de ser que él tenía, ¿no? Muy claro en las cosas. No solo en el automovilismo, fue también muy exitoso en los negocios con su compañía aérea, y ellos también lo van a extrañar mucho. Un tipo, ya no hay tipos así en la Fórmula 1, muy desgraciadamente. Ahora todos empiezan muy jóvenes y tienen otras metas, no sé. Niki fue un ejemplo a seguir, la verdad, una inspiración.
Es verdad que fue un emprendedor, ¿eh? que supo invertir bien su dinero, por lo que hemos leído, lo de la compañía aérea. ¿Tenía también algo relacionado con el catering o algo así?
Sí, el de la Fórmula 1 y luego de la Copa Davis, era suyo, sí. Sí,
sí, sí. En fact, era socio de un restaurante Don Co en Viena, y mi mujer es de Viena, así que vamos a Viena muy, muy seguido. Y cuando vamos, siempre vamos a este restaurante, y más de una vez nos encontrábamos ahí, y muy amables, tomaba siempre una copa con nosotros, o nosotros con él y su familia, amigos de él que venían con él siempre al restaurante. No, ese era un tipo muy simpático, con los pies en la tierra, y que no cambió su manera de ser con todo el éxito y el dinero que tuvo en la vida.
Pues eso es lo más importante. Muchas gracias, Joe, por acompañarnos esta noche en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes. Gracias.
Gracias. Joe Ramírez, que, insisto, trabajó en McLaren con Niki Lauda. Entre las frases míticas, la que decía Carlos Miquel de Alonso, Alain Prost era un perro, pero Fernando Alonso es mucho peor. Esto lo dijo en 2007.
Sí, pero
el único carisma que tiene un tipo como Lewis Hamilton es su novia. Tuve un accidente y esa es mi excusa para ser feo. La mayoría de la gente no tiene una razón.
Sí,
prefiero tener mi pie derecho bien que una cara bonita. Y la Fórmula 1 actual podría... No, las Fórmula 1 actuales podrían pilotarlos hasta un chimpancé.
Bueno, ¿sabes lo
era
que pasó?
Era un tipo contundente, ¿eh?
Muy contundente. Era muy duro y además él no se cortaba. Y cuando le entrevistabas, enseguida sabías si le estabas entrando bien o si iba a levantar, si iba a marchar. Es decir, que era una persona... Lo que pasa es que era de verdad. Que es lo que intentaba contar yo, lo que contaba yo. Era alguien que no andaba con tapujos, y eso se agradece, que haya gente de verdad, que haya gente valiente, echada para adelante. Mira, hay un ejemplo, lo del chimpancé. ¿Sabes lo que hizo? Aquel año, era el año 2002, cuando dijo lo del chimpancé. Les dijo a sus pilotos, a los pilotos que tenían Jaguar, entonces uno era Pedro de la Rosa, que iba a probar el coche y que él iba a ir tan rápido como ellos. Y se subió, con 60 años, al Fórmula 1. se salió de pista y hubo que bajarle el coche porque no estaba en condiciones físicas, ¿vale? Pero le echaba tal narices a la vida. Estamos hablando de alguien que vivía a tope, que tenía una mujer 30 años más joven, que ha tenido 5 hijos,
bueno,
dos
en
mujeres.
La Fórmula 1 eso debe ser marca, ¿no?
Es que eso era la Fórmula 1 de los 70. Es que ahora los pilotos de Fórmula 1 son demasiado perfectos, es decir, son demasiado atletas, son demasiado me cuido. Falta un poco el lado golfo, porque es que, por ejemplo, la película de Rush, en la que relata ese duelo del 76 entre James Hunt y Niki Lauda. Como el asesor fue Niki Lauda, pues Niki Lauda queda como que no salía, que era una especie de samaritano. No, los dos salían. Lo que pasa es que Niki Lauda se controlaba con la bebida y James Hunt no. Esa era la diferencia, pero al final era otro tipo de carreras, era otro tipo de ambiente, era un deporte menos profesionalizado. Lauda es verdad que puso mucho en la preparación de los coches para la carrera, en una profesionalización, pero Lauda ha sido alguien que ha vivido la vida de arriba abajo, o sea, a tope, y eso es así. Y fíjate la tristeza, ¿no?, que al final se salva. Lo más grave que tuvo de aquel gravísimo accidente fue en los pulmones. Se salvó de aquello, se salvó de dos trasplantes de riñón, pero al final ha sido el pulmón otra vez el que le ha costado la vida.
Sí, sí, porque tuvo dos trasplantes de riñón, el primero de parte de su hermano y el segundo de su mujer, que era 30 años, como dice Carlos Miguel, más joven que él, y que era azafata de una de sus aerolíneas. Gracias, Carlos, un abrazo.
Vale, te iba a contar algo de McLaren, un par de desastrillos del fin de semana, pero bueno, no, solo una cosa te voy a contar para que te hagas una idea. ¿Te acuerdas el otro día que veíamos con emoción el shootout? Bueno, pues habían puesto un desarrollo al coche con el que era imposible clasificarse. Tenía que ir a 229 millas por hora y pusieron un desarrollo de marchas a 227,5. Menos mal que Alonso no se ha clasificado porque era hasta peligroso para él correr en esas condiciones.
Gracias, un abrazo, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Araúz.
Dice Javi, Zidane está siendo una auténtica decepción. Se equivocó cogiendo al equipo antes de tiempo y creo que lo va a pagar caro. Manuel, Bale tiene más cara que espalda. Lo peor es que va a ser muy chungo quitárselo ahora de encima. Santi, lo de Bale es de risa. Ahora quiere partidos y torneos a la carta. Dios le da pan a quien no tiene hambre. Luis, para mí Bale siempre será un jugadorazo de uno de los mejores equipos de la historia. ¿Qué pronto olvidáis? El golazo al Barça o la chilena al Liverpool. Y Juan Luis dice, por último, al final Zidane va a hacer la limpia, pero en el equipo de baloncesto de aquí no se pira nadie.
Tomás Guas, Elias Israel, Dani Senabre, Luis García.
Que están presentando a Michel los Pumas en este momento.
Ahora mismo están presentando a Michel.
Sí, los Pumas en México.
Pues mucha suerte para Michel en esta aventura. Yo es que con la Liga Mexicana me pierdo. No sé cuándo empieza, sí, cuándo acaba, cuándo tienen la apertura, clausura también.
Creo que no para nunca, Juan, todo el año.
¿Nunca? No, pues no. Cuando estuvo ahí Paco Gémez, que intenté coger un poco. El pulso, era imposible. Que nada, que me voy de Valencia con la sensación de que están con la energía a tope, de cara a la final.
¿Buena paella hoy?
Muy buena, Casa Roberto, espectacular.
Oh, qué rica, por el amor de Dios.
Sí, sí, sí,
riquísima.
Sí, sí, muy buena, muy buena.
La tomé yo antes de la maratón y me deshidraté en la maratón.
Bueno, pero claro, es que las paellas de Casa Roberto no son para correr maratones, son para vivir la vida, no para correr una maratón, evidentemente.
Uno aprende a base de equivocaciones.
Efectivamente, efectivamente. Tú creo que ni así.
Probablemente tampoco me equivoque tanto.
Un abrazo a todos, hasta luego. Una y 11, hora menos en Canarias. Enseguida Maldini en el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sábado 25 de mayo. Estadio Benito Villamarín, Sevilla. Objetivo, ganar la Copa. Este sábado en Tiempo de Juego, no te pierdas la final de la Copa del Rey.
Aquí de copas.
Fútbol Club Barcelona, Valencia. ¡Ole! El campeón de liga frente a un Valencia que ha logrado meterse en la Champions.
En copas pasan cosas inexplicables.
Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
En Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio. La parte que no cabe dice: oferta válida financiando con Volkswagen Finance en 48 cuotas, comisión de apertura del 3% de 550,54 euros, entrada 8.148,57 euros, TIN 8,50%, TAE 9,97%, cuota final de 12.887,67 euros, promoción válida hasta el 31 de mayo de 2019. Más información en Volkswagen.es. Y la parte que cabe dice que solo en mayo puedes conseguir un Tiguan por 229 euros al mes y por solo un euro más al mes ampliar tu garantía y mantenimiento hasta los 4 años.
Volkswagen. El sexo es un placer. Soy Carlos Sol.
Discovery. Para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Ahora con Crystal Box conducirás más seguro. Porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystal Box y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
¿Dónde vas a ir estas vacaciones?
Pues no lo sé, tampoco me preocupa mucho.
¿Por qué?
Porque con la gama sub líder del mercado no hay lugar que se me resista.
Aprovecha las ofertas irrepetibles de la gama sub de Nissan desde 18.500 euros financiando con RCI Bank. Porque escojas el Nissan Qashqai o el Nissan X-Trail, no habrá lugar al que no puedas llegar. Nissan. Innovation that excites.
Cuarta planta.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web. Y por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Con Nuguel Ansulé? Ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nuguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. ¿Tú buenas?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Estaba escuchando antes, se va a jugar la final de la Liga Mexicana ahora. Van a jugar el León y el Tigres. Tigres, que es el equipo de Gignac, el francés. Van a jugar,
o sea,
la final
ahora
del partido.
La final de la Liga Mexicana, con sí. Lo cual ahora llegan las vacaciones de la Liga Mexicana.
Sí, bueno, yo creo que llegan unos, sí, hay un mes y medio y luego ya empieza otra vez el siguiente torneo. Estaba, por cierto, escuchando un rato en Fox México, en la tele,
¿sí?
La rueda de prensa de Mitchell. O sea, bastante ilusionado y bueno, diciendo que es un club muy grande, Pumas, ¿eh? Es un club muy, muy grande en toda América.
Pues mucha suerte para Mitchell en esta nueva aventura. El jueves empieza el Mundial Sub-20.
Sí.
¿Quieres dar una lista de jugadores a los que tenemos que seguir de cerca? Porque para ti pueden ser los próximos cracks del mundo del,
sí,
fútbol, ¿no?
Sí, el Mundial Sub-20 históricamente se ha demostrado.
¿Dónde es, por cierto?
Es en Polonia.
Empieza
el jueves en Polonia. Y eso, a mí es un torneo que me entusiasma porque, lógicamente, es un Mundial, ves todas las selecciones importantes. Es una pena que no esté España, que no se ha clasificado. Tampoco está Brasil. Pero bueno, no se han clasificado. Pero quiero decir que ves jugadores jóvenes...
¿No está Brasil
que,
en el Mundial Sub-20?
No, no se ha clasificado Brasil. Se quedó fuera en el Sudamericano Sub-20. Es que el fútbol sudamericano... Los torneos sudamericanos son de una igualdad tremenda. Pero
un Mundial... Te voy a decir una cosa. Un Mundial sin Brasil no es serio.
Pues no se ha clasificado.
No, vale.
Pero fíjate que ganó... El Sudamericano lo ganó Ecuador. Argentina lo pasó mal también. Al final sí se ha clasificado, pero lo pasó bastante mal. Pero bueno, va a ser un torneo precioso con mucho talento. Por ejemplo, te voy a hablar de varios jugadores para que luego iremos durante todas las semanas, si te parece, hablando del torneo, porque va a haber mucho, mucho que comentar. Pero por ejemplo, Ecuador, que es el campeón de América, tiene tres jugadores para seguir muy de cerca. Campana, que es un delantero centro, que fue el máximo goleador del Sudamericano Sub-20. El central Porozo, que juega en el Santos, en el equipo de Sampaoli, que es un central de muchísima envergadura, muy bueno por arriba, uno de los mejores centrales jóvenes de América. Y luego un zurdo que se llama Rezabala, que a mí me encanta, El clásico 10, el clásico enganche sudamericano, que cada vez quedan menos, y en el sudamericano me gustó muchísimo. Por supuesto va a ir Lainez, el jugador del Betis, que es la gran estrella mexicana.
Me gusta mucho Lainez.
Muy buen jugador, zurdo, muy muy habilidoso. A mí me encanta Lainez, yo creo que va a hacer un gran mundial. Y, por ejemplo, en Argentina, Almendra, el mediocentro de Boca, o Maroni, que está en Talleres ahora, otro enganche, un 10 con un talento tremendo, con un gran disparo. Francia tiene un equipazo, pero un equipazo muy físico, muchos jugadores. Tiene dos jugadores, por encima de los demás, Boubacar Camará, que es el titular en el Marsella. Yo recuerdo incluso haberle visto antes de jugar el Atlético de Madrid contra el Marsella a la final de la Europa League la temporada pasada. Ya jugó bastante y se ha consolidado en el equipo del Marsella. Y luego Soumaré, que es un mediocentro, digamos, parecido a lo que puede ser Kondogbia, ese tipo de jugador, el jugador del Valencia. Un centrocampista de buena llegada, físicamente muy poderoso, que está jugando en el Lille. Por ejemplo, Bruno Méndez, el uruguayo, que ya es titular en Corinthians, el defensor. Tim Weah, que es el hijo de George Weah, juega con Estados Unidos, está en el Paris Saint-Germain. Y luego en África hay varios jugadores muy interesantes. Por ejemplo, Senegal, que va a abrir el torneo contra Tahití a las 6:30 del jueves. Tiene a dos jugadores. Uno es Moussa Ndiaye, central, muy buen jugador, elegido mejor jugador de la Copa África Sub-20, que se juega en Níger. Y luego el delantero centro del Metz, Ndiaye, que le pega muy bien a la pelota. Hizo un gran torneo sub-20 en África, por ejemplo, marcó un golazo de falta a Burkina. Y jugador para tener muy en cuenta. Y luego, por ejemplo, pues hablar también de Umaru, que es seguramente el jugador más prometedor de Asia ahora mismo, el catarí, que fue goleador de la Copa de Sub-19. Es decir, mucho, mucho jugador para ver. Está Lunin también, por ejemplo, el portero del Leganés, que volverá al Real Madrid, me imagino.
Esto empieza el jueves.
El jueves.
¿Y quién lo televisa esto?
Gol, lo da Gol. En España lo da Gol. No sé si va a dar todos los partidos, pero los derechos son de Gol. Así que se podrán ver muchos partidos en Gol.
Me dice Segarra que Kang In-Lee, el del Valencia, juega con Corea del Sur.
Sí, está Kang In-Lee también, está Xhaka Pase también. Hay bastantes jugadores ya conocidos que están en España.
Vale. Se acabó la Bundesliga, ganó el Bayern de Múnich. Creo que es la séptima consecutiva.
Y las que quedan, porque realmente es que el Bayern arrasa. Puede ganar el doblete, jugar una final de Copa contra el Leipzig en Berlín el sábado también.
¿Y quieres dar el 11 del torneo?
El 11 de la Bundesliga. Sí, lo hicimos con la Liga Inglesa la semana pasada, pues lo podemos hacer con Alemania.
Venga,
por ejemplo, Sommer, el portero del Mönchengladbach, el suizo, que a mí me ha encantado. Tenía dudas con Gulaxi, porque Neuer no ha estado tan bien. Gulaxi, el portero del Leipzig, pero me quedo con Sommer. Lateral derecho Kimmich, sin duda, que ya está consolidado en esa posición. Ya no le están cambiando tanto de puesto con Niko Kovac, está de lateral y jugando muy bien. Luego centrales, Süle, el central del Bayern, que es bastante joven y que es bastante más rápido de lo que parece por su envergadura, ha hecho un gran torneo. Yo creo que va a ser el gran central alemán para el futuro. Y Konaté, el joven del Leipzig, el francés, que podía estar en el Mundial Sub-20, por cierto. Pero yo creo que no lo ha dejado ir el Leipzig porque tiene la final de Copa. Lateral izquierdo, Halstenberg. He dudado entre Alaba y Halstenberg, el jugador del Leipzig, pero me quedo con Halstenberg, que ya ha debutado con la selección alemana. Thiago de pivote, el español del Bayern, que yo creo que ha estado bien, aunque se le puede pedir un poco más, pero creo que ha sido el mejor mediocentro del torneo. Havertz, el zurdo del Bayern Leverkusen, que ha jugado de interior y para mí ha sido la gran revelación del campeonato, o por lo menos el mejor jugador joven del campeonato, parece que va al Bayern de Múnich. Jadon Sancho por la derecha, también muy joven el inglés, del Dortmund. Marco Reus, que por fin ha tenido continuidad y ha hecho un buen torneo, por la izquierda o casi como en la media punta, y arriba Lewandowski. Y he estado dudando entre Jovic y Alcácer. La verdad es que Alcácer ha tenido mucho mérito, con los goles que ha metido jugando tampoco, pero me quedo con Jovic por la gran sorpresa. Por cierto, que he leído que a Jovic piden 100 millones al Madrid por Jovic. Eso
sí,
me parece
no lo va a dar el Madrid por Jovic.
Hombre, lógicamente, es una barbaridad pedir 100 millones por Jovic. Imagino que bajarán el precio. Pero bueno, estaba Jovic
entre
y Lewandowski,
60 y 70, decían.
Eso ya es otra cosa. Jovic y Lewandowski, para mí, la delantera titular de este Mi 11 de la Bundesliga.
Bueno, el Bayern campeón, ¿quieres destacar algo de...?
Bueno, sobre todo destacar del Bayern varias cosas, ¿no? Que el otro día despidieron a dos jugadores tan importantes como Robben y como Ribery.
Marcaron los dos, entraron
los dos, inició el partido y marcaron los dos. Vamos a ver si juega alguno de los dos en la final de Copa contra el Leipzig. El bajón de Lewandowski, el Bayern se tiene que rearmar completamente. O sea, ya ha fichado a Lucas Hernández, ha fichado a Pavard, los dos laterales, aunque Lucas puede ser central, junto con Süle, que sería una buena pareja de centrales, pero va a llegar seguramente Pepe, el jugador del Lille. Y van a fichar algún jugador más porque necesita recuperarse el equipo, digamos, rejuvenecerse el Bayern, a pesar de que ha ganado la Liga, ha estado peor que la temporada pasada. Y luego el Bayern Leverkusen, que cambió los... empezó a jugar de interior con Brandt, que ha hecho un gran torneo, por cierto, y con Havertz, y ha mejorado mucho hasta el punto que se ha metido en cuarto al final en la Champions y con todo el merecimiento.
Uh-huh. Inglaterra, tuvimos la final de la Copa con ese resultado abultadísimo del City sobre el Watford, 6-0.
Bueno, para que te hagas una idea, desde 1903 no hacía un equipo 6 goles en una final de Copa. O sea, desde 1903. Lo que está haciendo el City en esta temporada, lo que ha hecho esta temporada en la Premier es tremendo. Y eso.
Oye, el City ya no puede ganar nada, ya no le queda nada por jugar, ¿no?
No, ya no le queda nada por jugar. Lo ganaría si jugara algo más en Inglaterra. Ya está la próxima Supercopa inglesa. Ya ha ganado los 4 torneos. Ha ganado la Supercopa inglesa, ha ganado la Copa de la Liga, la Premier y la Copa inglesa. No lo había hecho jamás nadie, por supuesto, en la historia del fútbol inglés.
Le ha faltado las de Bastos, que es la Champions.
Le ha faltado la Champions, sí, que veremos si llega algún jugador más que llegará para intentar asaltar por fin la Champions. Y por cierto, que se juega el lunes que viene, se juega a las 4 de la tarde el partido en Wembley, que decide quién es el tercer equipo que sube a la Premier, entre el Aston Villa y el Derby County. El Derby County al que dirige Frank Lampard, primera temporada como técnico y le puede meter en la Premier, y que fue el que eliminó en semifinales al Leeds United de Marcelo Bielsa, ganándole además, perdió en casa y le ganó bien además 2-4 en Leeds, así que yo creo
se juega
que
el lunes a las 4
el
en
lunes
Wembley.
A las 4, sí.
¿Pero que es día de fiesta en Inglaterra o algo?
Pues la verdad es que no lo sé, supongo que sí, pero no sé si es fiesta en Inglaterra, imagino que sí. Siempre suelen jugar las tres finales, digamos, la final por el ascenso a tercera, a segunda y a la Premier, en Wembley 3 días consecutivos, o sea que será sábado, domingo y lunes.
El equipo de Bielsa cayó en semifinales, ¿no?
Cayó en semifinales, sí, te lo decía, perdió contra el Derby County, había ganado en 0-1 en Derby y perdió 2-4, se quedó con 10 y en un partido espectacular, dramático, un ida y vuelta tremendo, acabó perdiendo 2-4 y se ha quedado fuera, sí.
Italia, ¿qué destacas de Italia?
Bueno, destaco que el Atalanta por fin parece que va a entrar en Champions. Empató ante la Juventus en Turín en un empate de mucho mérito con un gol de Ilicic. Y yo creo, ahora mismo, tenemos que decir que la Juve ya está jugando a otro nivel porque ya es campeón hace mucho, pero el Atalanta es el equipo que mejor está jugando en Italia en el último mes, por lo menos, sin duda. El mejor fútbol de la Serie A lo juega el Atalanta de Gasperini, con Papu Gómez, con Ilicic arriba muy bien, un equipo que presiona muy bien arriba y que merece ser tercero. Ganando al Sassuolo en casa, el último partido que no se juega en el Sassuolo, será tercero y jugará en Champions. El cuarto debería ser el Inter, que le tiene que ganar en casa al Empoli, pero el Empoli se juega al descenso. Ojo con ese partido, que todavía podría el Milan, si gana la Spal, podría ser cuarto. Y bueno, el partido del Juve-Atalanta fue un partido muy bonito, sirvió para despedir a Allegri, que se marcha, parece que al Paris Saint-Germain, por cierto. Y se habla de que puede llegar Sarri a la Juventus, pero vamos a ver qué pasa con Sarri, porque si gana el miércoles
yo de verdad,
la Europa League...
No sé qué le venga a Sarri.
A mí me gusta mucho Sarri, te digo de verdad. A mí me parece un técnico que hace un fútbol... es verdad que en el Chelsea ha tenido muchos altibajos, pero el fútbol que hizo Sarri con el Nápoles fue espectacular. Yo creo que en Italia ha dejado una estela de gran técnico. Lo que pasa es lo que te decía, Juanma, si al final gana la Europa League el miércoles el Chelsea... Al final, yo creo que se ha metido en Champions como tercero, ganando la Europa League, probablemente a Sarri le van a aguantar en Londres y se va a quedar. Así que veremos quién llega a la Juventus. Se habla de Deschamps, pero Deschamps parece que no quiere. Así que, bueno, es uno de los banquillos apetitosos que queda en Europa ahora mismo.
Y esto se juega el fin de semana, ¿no?
El domingo. El domingo se juegan todos los partidos importantes a las 8:30, los partidos que deciden la cuarta plaza.
Domingo, 8:30. ¿Algo más que decir antes de pasar con las preguntas de los oyentes?
Sí, decir que, por cierto, el Nápoles ganó al Inter 4-1. Parece que Ancelotti quiere simplemente a Irving Lozano como nuevo fichaje, el jugador mexicano fantástico del PSV Eindhoven. Y que Pjanic, prácticamente seguro, se marcha de la Juventus y se marcha al Paris Saint-Germain con Allegri. Allegri se va al PSG, parece, y se quiere llevar a Pjanic para jugar de pivote con... Lo ha hecho muy bien en la Juventus, además.
Perfecto, pues vamos con las preguntas de los oyentes.
Venga, vamos allá.
Vamos allá.
Buenas noches, Maldini. Buenas noches, Juanma. Me gustaría saber cómo valoráis la temporada de Lautaro Martínez en el Inter. 26 partidos jugados, 13 titulares y solo 6 goles. Un saludo.
Bueno, no estuvo mal cuando tuvo que suplir a Icardi, tuvo una racha buena, pero yo esperaba un poquito más de él. De todas formas, es un jugador que lo han utilizado a veces como 9 puro y yo creo que es más segundo punta que delantero centro.
Buenas noches, Maldini. El lunes se juega la final del ascenso a la Premier, Aston Villa Derby. ¿Quién es el favorito? Yo voy con el Aston Villa. Un abrazo, Yamun Valencia.
Lo decíamos antes, yo creo que quizá el Derby County, pero es un partido muy muy igualado, la verdad que puede pasar. Es una final entre los equipos igualadísimos, pero yo creo que el Derby County.
Maldini, crack, era para preguntarte si tú crees que este año los Celso va a seguir en el Betis, que nos tiene a todos un poquillo preocupado. Y yo en realidad soy de Ponferrada, pero bueno, me gusta el Betis y era solo por preguntarte. Un saludo, crack.
Estás preocupado de ese Ponferrada. Por lo Celso. Ayer contó Antonito Ruiz que le gusta el Atlético de Madrid, pero claro, el Atlético no va a poner 100 millones por lo Celso. No, a mí me parece uno de los jugadores de la liga esta temporada.
Y
¿eh?
A mí también. Y a mí también me parece uno de los jugadores del campeonato. Ha jugado un nivel altísimo jugando en su posición, porque acuérdate que cuando jugaba cuando jugaba aquel famoso partido en el Bernabéu de pivote con el PSG ahí se estrelló porque no es
un. Salió un poco dañado de aquella eliminatoria con el Madrid y es mucho más futbolista de lo que le vimos en el Paris Saint-Germain.
Muchísimo más, muchísimo. Por cierto, hablando de Argentina, hoy ha dado la lista Argentina para la Copa América, no va Icardi y sí que va Dybala. Y por supuesto Messi, que va a ser el líder de esa Argentina. Y nos decía que lo Celso, yo creo que va a tener ofertas muy importantes y no creo que sea fácil que se quede en el Betis.
Lo de Icardi también tela, ¿eh? Quiero decir que... Es más jugador de líos y de historias extradeportivas que al final de las cosas que le vemos en el campo, ¿eh?
Bueno, ha hecho un final. A mí me parece un delantero de muy buenas condiciones, pero que se le pierde eso, lo que tú dices, Juanma. Y, por cierto, en la Liga lleva tiempo sin jugar por la pelea con el entrenador y con el club. Y los últimos goles todos han sido de penalti. No marca en una jugada que no es de penalti desde diciembre, que le marcó un gol al PSV.
Las dos últimas preguntas.
Buenas noches, Maldini y crack. Mi pregunta es, ¿qué opinas si cuál Milan fue mejor, el de Sacchi o el de Ancelotti? El de Sacchi ganó dos Copas de Europa, el de Ancelotti también ganó dos, solo que el de Ancelotti jugó una final más. Gracias, saludos.
Un abrazo, lo tengo clarísimo, el de Sacchi porque aquel equipo desde el punto de vista táctico fue un innovador absoluto y el de Ancelotti no hizo eso.
Hola crack, ¿qué pasa Maldini?
Hola.
Te quería hacer una pregunta, de aquí de Huesca Barbastro. ¿Qué liga te parece mejor, la española o la inglesa? Esa es mi pregunta. Adiós.
Joder, buena pregunta, hombre. Lógicamente... Este año no hay color. Con cuatro equipos ingleses finalistas y además el City, que no se ha metido en la final, que es el mejor equipo de Inglaterra, pues lógicamente la Premier ha sido mejor que la
Liga. Pero vamos a ver, que es que el segundo de la Premier ha hecho 97 puntos. O sea... Ha sido una barbaridad.
Es la realidad. Ojo que en España hay mucho nivel medio, pero se están yendo jugadores de la Liga Española y se van a ir algunos más y se está notando en Europa, que los equipos están bajando un poquito el nivel.
Maldini, estoy en Mestalla, estoy en Valencia. Qué bonito, ¿le das muchas opciones al Valencia en la final de Copa?
Hombre, es favorito el Barça, por supuesto, porque sí. Pero porque se ha demostrado en la Liga, ¿no? Sí. Pero realmente yo creo que el Valencia tiene sus opciones. Yo le he visto, el otro día le vi bastante bien.
En Valladolid.
En Valladolid le vi bastante bien. Y yo creo que Parejo, que está a un nivel altísimo, Rodrigo tiene que mejorar, pero sus opciones las tiene, por supuesto. Sí.
Perfecto. Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo, cracks.
Adiós. Pues hasta aquí este partidazo que hemos emitido esta noche desde Mestalla, desde el campo, insistimos, de un equipo feliz porque el año que viene estará en Champions e ilusionado porque el sábado tiene una final en el año de su centenario. Le agradecemos mucho al Valencia que nos haya dado todas las facilidades del mundo para estar primero en el terreno de juego, luego en la zona de palco y por dejarnos hablar con sus futbolistas, con Rodrigo y con Parejo y con su entrenador, con Marcelino. Insisto, muchas gracias, da gusto trabajar con gente así. Y agradecemos a todos los compañeros de Copa de Valencia, a Hugo Ballester, a Rafa Villarejo, a Segarra, a Pedro Zamora, que han montado este programa, a nuestros compañeros técnicos, aquí en Valencia, Casaus y Dani Rodrigo, a los que han venido de Madrid, Matamoros y Javi García, y por supuesto al director de la cadena Copa en Valencia, Sergio Peláez. Lo dicho, mucha suerte el próximo sábado. Ha sido un placer emitir hoy desde Valencia. La semana tiene más sorpresas en el partidazo. Vamos a estar fuera de Madrid casi toda la semana. Ya irán viendo hacia dónde viaja el partidazo. El sábado, la gran final. Hoy aquí en Valencia hemos palpado la ilusión de Marcelino y los suyos. Hasta mañana, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.